Rindo mi vida, Señor, y dóytela toda a ti. Amén. Hay que darle un aplauso al Señor esta noche. Aleluya. Amén. Músico, gracias. Dios les bendiga. Es bueno estar reunidos juntos de nuevo esta noche. Ahora voy a seguir el mensaje esta mañana con un pensamiento que pensamos administrar en Nuevo México, pero en verdad nunca llegamos a ello. Esto pues va muy bien con la dirección con la cual fuimos esta mañana, por eso es que no habíamos terminado con aquella otra serie de la mañana, pero por eso es de que seguimos con esto otro, porque va una cosa con la otra. Fuimos guiados a leer en esto esta noche. Así es que quisiera leer de Primera de Juan, capítulo 4, y leeremos del primero, verso 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 hasta el 6. Dice Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Y reconocemos que tenemos una prueba donde podemos saber si es un espíritu de, si es el Espíritu de Dios o si es otro espíritu. ¿Se imagina cómo fuera si no pudiéramos saber la diferencia? Como aquellos que están allá afuera que no tienen el Espíritu correcto, que piensan que tienen el Espíritu correcto. Porque en esto conoced, alguien diga conoced, podemos saber, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahora, como yo crecí como bautista y leíamos esto y la manera que muchos lo leen, piensan que cualquiera que el Señor Jesucristo fue nacido y que vino en la carne, que ese espíritu es de Dios. Mas eso no es lo que él está diciendo. Aún el diablo cree que el Jesús histórico vino en la carne. César mismo creó eso. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido, en tiempo presente, en inglés dice, es venido en la carne, ese espíritu es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha, o en inglés dice, es venido en carne, no es de Dios. De manera que cuando alguien dice, bueno, pues ya ven, es que yo estoy de acuerdo con este ministro, yo estoy de acuerdo con mi pastor, pero pues él tiene el espíritu equivocado. Bueno, si tu pastor es lleno del Espíritu de Dios, tú tienes un espíritu equivocado. O uno de nosotros tiene el espíritu malo, ¿verdad? Equivocado. Y un espíritu anticristo no va a confesar que ese espíritu que está en este ministro es de Dios, ¿verdad? Y si tú tienes a Cristo en ti, vas a reconocer a Cristo en los demás. ¿Acaso usted no está contento por ello? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu de anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Vencido a ellos, dice en inglés. Note cómo esto ya lo dice en tiempo pasado, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios, el que conoce a Dios o conoce Dios. En inglés dice que conoce Dios, por decir a Dios mismo, nos oye. De manera que alguien conoce a Dios o no de Dios y tiene el Espíritu, Juan dice, nos vas a oír. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. Y claro que se nos ha dicho que la iglesia del tiempo final podrá discernir esos dos espíritus y resistir ese espíritu anticristo. Y Satanás será absolutamente vencido. Este es el mensaje de una super señal. Yo estoy agradecido por una iglesia universal, triunfante, ya predestinada y llamada y sellada y ordenada en ese cuerpo. Yo los encuentro en Asia, en África, en Roma, en cualquier parte, en Indiana y a través de los estados y en África, en cualquier parte por alrededor del mundo. Yo encuentro a esa iglesia triunfante, que conoce que tú has venido en la Cristo, que conoce que tú has venido en la carne. Y tú dijiste que todo espíritu en tu Biblia, que todo espíritu que no confiesa, esto es el espíritu equivocado, el anticristo. Todo espíritu que no testifica esta mera misma cosa, que Cristo ha venido en nuestra carne, es el espíritu anticristo. Puedes confesar al Jesús histórico y todavía tener un espíritu equivocado, pero todo espíritu que no testifica la misma cosa que Cristo ha venido en nuestra carne es un espíritu anticristo. Es muy fuerte eso, ¿acaso no? Inclinemos nuestro rostro, Padre. Gracias te damos por el servicio del atardecer al cual estamos embarcando ahora esta noche, y solo invitamos una vez más que tú tomes tu palabra y que la partas a nosotros, que la alimentes a nosotros, que nos des de alimento. Permítenos esa porción de la palabra que necesitamos por las batallas que vienen antemano, las pruebas que tú has predestinado para traer ese carácter a nuestra vida. Pedimos que tú seas agradado con nuestra alabanza aquí esta noche. Y Padre, que lo que sea que necesitemos, que lo saquemos de ti, porque tú eres fiel para suplir. Tú sabes exactamente lo que es que necesitamos. Nosotros pensamos que lo sabemos, pero y frecuentemente sí tenemos ideas, inclinaciones, o se nos ha dicho que preguntemos, pero en verdad tú sí sabes lo que necesitamos. Así es que estamos pidiendo esta noche, Señor. Pedimos específicamente por nuestras necesidades, pero después generalmente también pedimos que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas, y para que la porción de la palabra que es necesaria para nosotros en esta hora venga a nosotros. Que tú la vivifiques, Señor, que tú la hagas vivir entre nosotros, de que tú recibas honra y gloria y de que tu plan sea cumplido en este tiempo final. Y Señor, qué privilegio y qué honra es el ser usados por ti en el cumplimiento de tu plan. Y solo te amamos, amamos unos a otros y somos tan agradecidos por todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo. Y gracias te damos antemano lo que harás esta noche. Te amamos y a ti te damos toda honra y gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y amén. Pueda tomar su asiento. De manera que quisiera titular el pensamiento aquí esta noche: la palabra hecha carne en ti. La palabra hecha carne en ti. Quisiera leer de Colosenses el capítulo primero, leeremos del versículo 25 hasta el 29. Dice Pablo: por cual he sido hecho ministro de acuerdo a la dispensación de Dios que fue dada a mí para ti, para cumplir la palabra de Dios. Y claro que sabemos que la dispensación de los gentiles que fue dada a él, o la dispensación que fue dada a él, fue la palabra que va a los gentiles, que traerá una novia gentil por el hecho de su nombre, a través de las edades de las siete iglesias. Dice él: aún el misterio que ha sido escondido de las edades y de generaciones, pero ahora es manifestado a sus santos, a quien Dios hará conocer cuáles las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, lo cual es Cristo en ti, la esperanza de gloria, a quien nosotros predicamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar a perfecto a Cristo Jesús, a todo hombre maduro, completo, como dice ser, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de la cual actúa poderosa en mí, poderosamente en mí. Él da esa declaración con denuedo, y claro que es verdad. Hay unas personas que son sacudidos cuando las personas hacen declaraciones así y dicen: ah, tú te estás tratando nomás de edificar a ti mismo. No, de ninguna manera, reconociendo lo que Cristo dijo que iba a hacer y lo que Cristo está haciendo, y claro que dándole a él toda la honra y la gloria. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es más grande que cualquier circunstancia en nuestra vida y cualquier cosa que nosotros podamos enfrentar, cualquier prueba que podamos enfrentar, y sabemos que su palabra reina sobrereina por encima de nuestras circunstancias. Nada hay que pueda vencer a la palabra de Dios. Y sabemos que fue antemano dicho que el Espíritu Anticristo vendrá a la iglesia y de que hará que la iglesia sea tibia y sin poder, y que la iglesia tuviera una forma de piedad, de manera que la iglesia iba a ser, estar profesando a Cristo. La iglesia iba a reclamar el cristianismo, pero no iba a haber poder. No iba a haber vida dentro de la iglesia para causar que la palabra viva. Una forma de piedad, pero iban a negar el poder de ahí. El término anticristo o anticristos quiere decir simplemente el adversario del Mesías, el adversario de aquel ungido del Espíritu. Y el Mesías, claro, es Cristo Jesús, la palabra. De manera que el Espíritu anticristo después iba a ser el Espíritu del diablo, ¿cierto? Y recordamos que Satanás no tiene poder para crear alguna cosa, y Satanás tiene que ser los materiales de Dios. Ve, yo escuché una vez a alguien que contó una historia de una reto entre Dios y el diablo, ¿verdad?, acerca de crear las cosas y cuál podía crear, ve, lo más fino o la cosa mejor. De manera que Satanás se le permitió ir primero, y Dios dijo a Satanás, bien, haz lo mejor que puedas tú. Entonces Satanás se alistó para hacer algo. Dijo Dios, espérate un momento, antes de que vayamos más por delante, yo solo quiero decirte, usas tu propia tierra. Satanás no tiene alguna cosa con que trabajar. Lo único que tiene con que trabajar es lo que ya ha creado Dios. Satanás no puede crear algo de la nada. Satanás no puede crear. Lo único que puede hacer es pervertir. De manera que Satanás tiene que usar los materiales de Dios para inventar con cualquier cosa que quiera hacer o lo que sea que él quiera controlar. Y cuando el Señor Jesús habló a sus discípulos allá en Cesarea Filipea, allá cerca de la región de Galilea, dijo que él iba a edificar su iglesia. Esto fue corto tiempo antes de ir a la cruz. Él dijo, edificaré mi iglesia. Claro que sabemos que Satanás estuvo allí escuchando a lo que dijo Jesús. Y Jesús declaró que su iglesia vendría a ser edificada sobre la revelación de Jesucristo. Cada uno de nosotros personalmente, él iba a colocar a cada uno de nosotros en iglesia, cada uno de nosotros como piedras vivas colocadas en iglesia, y él iba a revelar a cada uno de los que son colocados en esa iglesia quién es él, y de que él iba a revelar su palabra, él es la palabra, y de que las puertas del Hades no iba a prevalecer contra eso. De manera, él iba a personalmente colocar cada uno en la iglesia del cual él iba a edificar a través de siete edades, y le iba a colocar sobre una roca, claro que una roca de revelación. La cosa maravillosa de la palabra de Dios es de que no cambia, no se mueve, de manera que eso, por eso es tipificado como una piedra, no se mueve, es insacudible, no son arenas movedizas, no está cambiando con el clima, es como, no está cambiando con los vientos políticos, no se mueve, es algo en que podemos reposar nuestra alma, es algo en que nosotros podamos contar. Entonces él iba personalmente a colocar a cada uno en su iglesia, lo iba a hacer a través de las siete edades de iglesia, lo iba a colocar a cada quien sobre una roca, revelación. Entonces, cuando Satanás escuchó a Jesús decir eso, ahí decidió él mismo, ¿saben qué? Yo voy a hacer la mera misma cosa porque yo no puedo hacer nada original. Yo nada más veo lo que hace Dios y después yo trato de inventar con mis formas pervertidas. Entonces Satanás decidió, ¿sabe qué? Yo voy a edificar una iglesia también que iba a ser el incorporamiento y la expresión de mi espíritu en vez de ser la expresión del Espíritu de Jesús, ¿verdad? Y el método que iba a usar para edificar su iglesia iba a ser de ungir a individuos, pero con un espíritu de anticristo, iba a traer a esos individuos juntos para que su naturaleza pudiese ser expresada en un cuerpo, así como la naturaleza de Cristo está deseando expresar su naturaleza en un cuerpo, y que también iba a llamarle la iglesia. Y claro que él iba a llamar la verdadera iglesia. Y como hemos mencionado antemano, ¿acaso usted no quisiera que nada más fuera e hiciera su propia cosa? ¿Por qué es que tiene que entrometerse malamente con lo que está haciendo Dios, verdad? ¿Por qué es que las personas se quedan y se enojan y no están de acuerdo con algo? ¿Y por qué? Nada más váyanse. Si no lo crees, no te vayas enojado, nada más váyanse. Encuentren algo que sí creen. Encuentra algo con que sí estás de acuerdo y pon todo tu corazón. Pero ¿por qué quedarte alrededor con lo cual no estás de acuerdo? Con lo cual no estás en línea. ¿Ves? Y nada más causar problema. Bueno, eso es el diablo. El diablo engañaría a esos individuos en el pensar que estaban recibiendo el Espíritu de Cristo. Ve, alguien que tiene el Espíritu de Anticristo no lo conoce. Alguien que tiene un Espíritu de Anticristo te va a decir que ellos tienen un Espíritu de Cristo. Alguien que está alabando a otro hombre dirá, ah, yo no estoy haciendo eso, pero están engañados, porque sí lo están. Pero la iglesia de Satanás, de hecho, iba a ser ungida de un espíritu anticristo y no del espíritu de la palabra. Y sin el espíritu de la palabra, tú no puedes hacer que esa palabra viva. Entonces tienes una forma de piedad o las cosas que son de Dios, pero no tienes poder. Entonces Juan, en iglesia, no escuché bien, no mucho tiempo después de que la iglesia nació en día de Pentecostés, que también Satanás iba a edificar una iglesia y que le iba a entremezclar con la iglesia de Dios y que de hecho iba a tratar de tomar control en algún punto en tiempo. Y Juan dijo a los miembros de la verdadera iglesia cómo es de que ellos pudiesen conocer el Espíritu de Cristo, el Mesías, a comparado con el espíritu de Anticristo. ¿Ve? ¿Acaso no es maravilloso? Digo, ¿a dónde estuviéramos aquí esta noche si no pudiéramos saber cómo conocer la diferencia? ¿Ve? Ahora, muchas veces las personas que van a la iglesia se entristecen cuando tratas tú, quieres delinear eso. Se enojan cuando tú expones ese espíritu Anticristo porque dicen, bueno, eso no es amable, eso no es dulce. Y pues claro que no leen sus propias Biblias porque Jesús hizo la mera misma cosa. ¿Ven? Había aquellos que estaban ungidos del espíritu del diablo que siguieron alrededor tratando de dar un tiempo difícil, llamándole a él un diablo, y finalmente paró Jesús y dice, ¿saben qué? Yo vine de arriba, mi Padre es Dios, yo hago las obras de mi Padre porque yo vine de él, tú haces las obras de tu Padre, porque pues tú viniste de él, tu Padre es el diablo. Ah, usted dice, es una cosa mala, enojona, ¿qué decir? Bueno, es la verdad, es simplemente la verdad. Mire, no fue un argumento, no fue una pelea, es nada más reconociendo, yo vine de Dios, tú viniste del diablo, la razón por qué no puedes recibirme es porque tú viniste del diablo, la razón por qué tú me estás llamando un diablo es porque tú viniste del diablo. Pero lo que me está llamando en verdad es lo que tú eres. De manera que un espíritu que confiesa y que reconoce a Jesucristo que ha venido o que está viniendo o ha venido en carne humana, ese es el Espíritu de Dios. Amigos, Él dijo que Él iba a edificar su iglesia. Él dijo, ¿no conoced que eres el templo del Espíritu Santo? Él dijo, estaré contigo aún en ti. Él dijo, te llenaré con mi Espíritu. Él dijo, si tienes mi Espíritu, que mi Espíritu iba a dar testigo con mi Espíritu que vosotros sois los hijos de Dios. Entonces, de hecho, sin su Espíritu ni aún puedes llamarle a Él el Cristo. Tienes que tener el Espíritu de Cristo para aún llamarle a Él el Cristo. De manera que un espíritu que no es de Dios no querrá que la palabra venga a hacerse carne. Entonces, ya sea o va a descreditar la palabra, o deslavar la palabra, o pondrá la palabra a lo que es otro día. Por ejemplo, dirá algo como, bueno, Dios no sana hoy, Dios no hace milagros hoy. Ah, lo hizo en la iglesia primitiva porque estaba tratando de empezar algo, ¿ven? Y que tuviera como, ya ven, tratar de comprobar algo, pero ya no tiene que hacerlo hoy en día, ve, eso es un espíritu de Anticristo. Ya no libera a Dios más, eso es un espíritu de Anticristo. Dios ya no llena con el Espíritu Santo, eso es un espíritu de Anticristo. Entonces, un espíritu de Anticristo no reconocerá la palabra viva que se está revelando a sí mismo en el tiempo presente en carne humana. Negará la palabra viva y fallará a reconocer el Espíritu de Cristo viviendo en un cuerpo de carne. Un Espíritu Anticristo dirá, ustedes que son predicadores, siéntense. Ese es un Espíritu Anticristo. Un Espíritu Anticristo dirá, Dios no puede hablar a través de un ministerio quíntuple. ¿Verdad? Que el ministerio quíntuple, que si fueran de Dios, que se sentarían. Eso es un Espíritu Anticristo. Yo no estoy llamando a alguien un anticristo. Yo nada más estoy diciendo que ese es un espíritu de anticristo. Esto es una batalla de carne o sangre, sino que peleamos contra poderes, espíritus, principalidades de lo alto. No ponga una cara a lo que es el diablo. Un diablo es un diablo. Pero pues el diablo usa carne para tratar de estorbar ese plan de Dios. Ahora, las personas pueden ser sinceros y ser ungidos del diablo. De manera que no queremos convertirlo en un tipo de cosa de carne o sangre, sino que queremos resistir ese espíritu de anticristo. De manera que un espíritu de anticristo negará la palabra viva y fallará a reconocer el espíritu de Cristo viviendo en un cuerpo de carne. Y aún así la palabra de Dios nos asegura que hay aquellos que están viviendo en este día que van a discernir y que van a resistir y oponer el espíritu de ese anticristo, lo cual es la unción del diablo y de sus ángeles. De manera que es difícil para la carne humana comprender bien ese espíritu o un concepto, perdón, de lo que es el espíritu de anticristo. Ahora, Pablo nos dijo que debemos despojarlo. ¿Despojarlo de qué? ¿De dónde? De nuestro pensar. Y aquí es donde se liga a lo que estamos hablando esta mañana. Importa lo que piensas. Un espíritu anticristo siempre se exaltará a sí mismo sobre la palabra de Dios en nuestro pensar, en nuestro razonamiento, en nuestra imaginación. Pero nosotros no somos de darle a ellos ese lugar o esa posición por encima de la palabra en nuestro pensamiento. Si nuestros sentimientos son exaltados más por encima de la palabra de Dios, despójalos. Si nuestra imaginación y los pensamientos están viniendo en tu mente, que se están exaltándose, tenemos que probar estos pensamientos de los cuales es que estamos hablando esta mañana. Córrelos a través del filtro de la palabra y fíjate de dónde es que están viniendo. No es de que debemos darle lugar o posición por encima de la palabra de Dios en nuestro pensar, sino que debemos de traerlo bajo la preeminencia y autoridad de la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 10, en el verso 3, Pablo lo pone de esta manera. Él dice, aunque caminamos en la carne, 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Ves? No es una batalla de carne o sangre, dice más él. Derribando argumentos, eso es despojándolos abajo, y toda altivez, cosa alta, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es por eso que queremos hacer ese ejercicio con el cual retamos a la iglesia esta mañana, que nada más demora un día. Nota qué tipo de pensamientos están traspasando tu mente. Amigos, eventualmente al madurar tú y crecer tú, harás eso sin pensarlo. Harás eso todos los días. Harás eso todo el tiempo. Dirás algo y después el Espíritu de Dios captará eso. Te sentarás un poco revisado, te darás cuenta, bueno, eso no sonó bien, o no debiese haber dicho eso, lo siento, ¿eh? Y pues ya no tendrás un problema con el hacer eso, porque tú quieres estar correcto, ¿eh? Tienes un celo por el arrepentimiento. De manera que el espíritu de Anticristo es un espíritu que se asocia a sí mismo con cristianismo. Como dije, iba a ser, fuera mucho más fácil si nada más se fueran y tomaran, pues, ya ve, ese tipo de tenedoras y se pusieran como tipo de cuernos en sus oídos y se pusieran de cadenas de como de perro, pues lo que sea que fueran, hicieran pues brujería, lo que sea. ¿Acaso no fuera más fácil? Pero no, se mezclan, se entremeten con la iglesia verdadera y después tratan de cerrar la verdadera iglesia y de echar afuera al verdadero creyente. ¿Ves? Tú empiezas una iglesia, el Señor te lo pone en tu corazón, tú empiezas una obra y de repente las personas empiezan a venir alrededor y uno de ellos viene alrededor y dice, oh, es maravilloso lo que estás haciendo y yo alabo a Dios y doy gracias a Dios, pero ahora estoy yo aquí y el Señor me ha dicho a mí de que yo estoy aquí para hacer esto, yo estoy aquí para hacer lo otro. A mí hay personas que me han dicho, ven, que han venido para ver por encima la obra de la cual yo ya estaba haciendo, la que el Señor había puesto en mi corazón, y que ellos vinieron a decirse, ahora estoy aquí yo para sobremayordar por esas cosas, el Señor me lo dijo. Entonces yo tuviera que decirle, bueno, pues cuando el Señor me lo diga a mí eso, entonces usted puede hacer eso, pero hasta entonces siéntese y cállense. Digo, es tan difícil empezar algo, pero ya que lo empiezas a echar a andar y es exitoso, es como moscas pues que vuelan alrededor, ¿verdad? Vienen alrededor y lo que están tratando de hacer es de vivir de esa vida y de ahogarla. Ya sea que si se dan cuenta de ello o no, son espíritus los cuales hacen esas cosas. Entonces es muy religioso, lo cual es el tipo de peor de espíritu, porque un espíritu religioso nunca se arrepentirá. Un espíritu religioso nunca dirá que está equivocado. Un espíritu religioso te mirará en la mera cara y dirá: encárgate de tus propios negocios. Aparenta tener una forma de piedad, como de ser como Dios, cosas de Dios, pero niega el poder de la palabra para liberarte de la naturaleza pecaminosa con la cual naciste. Niega el poder de Dios que fue enviado a ti para sacarte de debajo del dominio de pecado y de ponerte bajo el dominio de la palabra de Dios. Amigos, un espíritu que dirá: yo solamente soy un pecador salvo por gracia, ese es un espíritu anticristo. Si tú eres salvo por gracia, no eres un pecador ya más. Fuiste salvo de lo que era el pecado. Entonces, ese espíritu de anticristo niega el poder de Dios que está presentemente aquí para liberarte de la incredulidad, de liberarte de la enfermedad, para liberarte de los poderes de las tinieblas, para liberarte de la lujuria de la carne, para liberarte de las condiciones de nuestros días en el cual vivimos. Y niega que el Dios vivo es venido en carne y que está en un pueblo en este mero momento. Una de las partes de sus tres propósitos era de que en este día tener preeminencia en un cuerpo, para que la palabra de Dios tenga absolutamente y total preeminencia en un cuerpo místico que es hecho por miembros individuales que están a través del globo aún este atardecer. Así es que niega que el Dios viviente ha venido en la carne y que está viviendo en un pueblo en este momento, en este mero mismo momento, no de que era, sino que está. Es. Digo, aún pudiera reconocer que en 1960 Dios estaba haciendo algo. Pero ¿qué está haciendo Él en 2024? Él es venido en carne. El Espíritu que está trabajando para edificar su iglesia, Él puede edificar su iglesia. Y Él edificará su iglesia. Aleluya. Ese espíritu de anticristo negará la carne, negará el espíritu hecho carne en tu carne, las obras de Dios en tu carne. ¿Ve? Pero aún así podemos claramente reconocer las obras del maligno en carne. Digo, yo me maravillaba, ¿por qué es eso? Cuando estaba en las denominaciones, yo crecía. No tenía problema las denominaciones, ¿quién puede negarlo? Y yo no tenía problema reconociendo que el espíritu del diablo estaba trabajando en esto y lo otro y aquello. Pero el espíritu de Dios allá está por allá en otra parte, ¿ven? Como si estuviera sentando allá por allá en un trono, más allá de Neptuno o de Pluto, allá en alguna de las partes. Y de que Él te está diciendo: mira, así es como debes de vivir, y yo te veo allá, por allá cuando llegues, y es que la haces. Y por mientras, el diablo está rugiendo. Así es que quiero decirte esta noche de que hay un pueblo, existe un pueblo que puede discernir el espíritu anticristo que está trabajando dentro de la plataforma de lo que se llama la iglesia. ¿Quién importa a lo que esté haciendo el diablo allá entre los ángeles del infierno? Digo, esos no son los verdaderos ángeles del infierno. De todas maneras, los ángeles del infierno van a la iglesia, son los religiosos, esos son los peores. Yo prefiero trabajar con uno de esos que andan en motociclista. Ellos tan siquiera pararán por ti. Si te meten en problema, ellos se pararán por ti. Entre comillas, los que se llaman los ángeles del infierno, ellos te picarán. Ellos no se pararán por ti, nada más te picarán a ti. De manera que este pueblo, este cuerpo místico, que es lleno con el Espíritu de Dios, ellos son aquellos que pueden juzgar el mal por lo que es, y hacen el cuerpo de Cristo de la novia. Amigos, si usted tiene el Espíritu de Dios, tiene un elemento usted de discernimiento, está ahí para proteger tu vida. Quizás no pueda notar exactamente lo que esté mal en una situación o decir exactamente lo que está mal con cierta enseñanza. Una campanita va a resonar. Digo, va a sonar algo. No estoy hablando de algo como absoluto, como si fuera un toque que te diera eléctrico o algo, pero o físico, no es audible, pero algo te va a llegar a ti diciendo: eso simplemente no suena bien. Está dado ahí para proteger tu vida. Cuando el enemigo viene como una inundación, Dios levanta un estandarte de su palabra, y la palabra de Dios es invisible. Diga a alguien: invisible, no puede ser vencida. Y no regresará a Dios sin Él cumplir las cosas que fue enviada a hacer. Y las puertas del Hades no pueden permanecer contra ella. La palabra de Dios es poder. Y Él ya ha vencido el mundo. Entonces, el mero mismo Espíritu que le levantó de a Él entre los muertos, mora en ti, la palabra también va a vencer en tu vida. Él ya ha vencido todo poder demoniático que usted y yo enfrentamos hoy en día. Y si su palabra está viviendo en ti, entonces tú eres una iglesia triunfante. Tú vences por la palabra de tu testimonio y por la sangre de Él, Cordero. De manera que esa palabra que está en ti está viviendo y producirá, vivirá y tendrás un testimonio. Y estás venciendo por esos testimonios cuales son producidos por la palabra y la sangre del Cordero, lo cual es la mera misma vida, el Espíritu Santo que estaba, esa vida que estuvo en la célula de sangre del Cordero. Escuchen, sabemos sin sombra de duda que nosotros no somos un par como para reto contra el ángel o esos ángeles del infierno. En nuestra carne en sí mismo no podemos vencer a los diablos con nuestra habilidades humanas mentales, pero sí podemos y sí estamos venciendo a nuestro enemigo cada vez que colocamos la palabra de Dios en nuestro pensamiento, en nuestro pensar sobre los pensamientos del anticristo en nuestra mente. Cuando damos la palabra de Dios en primer lugar en nuestro pensar y en nuestro pensamiento, estamos venciendo, porque estamos venciendo por esa palabra que está alimentándonos y habitando en nosotros, y estamos venciendo el espíritu de anticristo, lo cual es el espíritu del mundo. Entonces el espíritu del mundo nunca, nunca te aceptará. El espíritu del mundo siempre te dirá, tú eres muy extremo, o tú no tienes que hacer esto, tú no tienes que hacer lo otro, ¿cierto? Pero ese es el espíritu del mundo. Nosotros estamos venciendo ese espíritu, lo cual es el espíritu del mundo, y lo estamos haciendo por ese poder que está en nosotros, que sube a nuestro cuerpo, lleva a nuestro cuerpo a obediencia a la palabra de Dios. Amigos, si usted toma la palabra de Dios, la recibe, la aceptas y la hablas, esa palabra hará que tu cuerpo venga en sujeción a la palabra, porque la palabra es poder. Estamos hablando de una palabra viva. Él está vivo. Esa palabra ha sido vivificada y todavía está viva y todavía está yendo alrededor del mundo hoy. Si usted lo recibe, ya es vivificado. No tienes que aprender un cerillo o ponerlo en la acción. Ya está viva. Ha sido revelado. Ha sido restaurada. Y está vivo, es una persona, es Cristo la palabra. Entonces, cuando nosotros confesamos la palabra de Dios en nuestra carne, el poder que está en esa carne, toma control y causa que nuestros cuerpos reflejen el reino de Dios y no el reino de este mundo. Juan 14:20 dice, en aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre y tú estás, vosotros en mí y yo en vosotros. Ese es este día. Te puedes encontrar a ti mismo en la palabra de Dios. Tú estás en Él y su palabra ahora está en ti, viviendo, respirando. Él dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Su palabra es verdad y es vida. Es la mera misma cosa, no lo puedes separar. En el mensaje, un sonido incierto dice, envía a tus hijos a la iglesia y que les enseñan allá por allá. Muchas de las veces les enseñan que venimos de monos o decir changos. Yo casi estoy convencido que sí vinieron, diría uno. Ahora, nosotros no creemos eso. Si algún hombre no es nada más que un animal, entonces pues tome, coma y cásese. Digo, por eso es que hay mucha violencia juvenil. Por eso se cometen muchos crímenes, porque supuestamente las personas no son más que un animal. Los hace actuar como un animal. Tenemos que decirle que él es un hijo de Dios. Tenemos que decirle que él es un hijo de Dios, nacido para el reino de Dios, y de que él es alguien. Esto es nada más lo negativo, es un cuadro, lo negativo, esperando para que sea ya en algún día desarrollado. La muerte es la única cosa que lo puede desarrollar. Cuando tú te mueres a ti mismo, un nuevo cuadro empieza en el interior. Y después esa nueva criatura, Cristo Jesús, empieza a mostrarse a sí mismo a través de ello. Y uno de estos días, Él vendrá y te recibirá allá a Él mismo. Y entonces la cosa entera será cambiada. Y después esta sombra negativa vendrá a ser positiva. Ve, estamos, amén, traspasando el proceso de desarrollamiento como cuando eran las fotos, pero Él es la luz. Estamos nosotros en ese cuarto oscuro, pero Él es la luz. Uno de estos días nuestros cuerpos serán cambiados, mas ya ha cambiado algo Él en el interior. Amén. Solo estamos esperando por el resto de ello que se ha cambiado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. De manera que nosotros sabemos que esta carne humana en la cual vivimos tiene 5 sentidos naturales, 5 sentidos del espíritu, y es hecho del mero mismo material del cual los animales son hechos, ¿cierto? Pero por dentro, un hijo de Dios es nacido por el segundo nacimiento, una naturaleza que viene de Dios, que está en la mera imagen del Dios viviente, ahora viviendo en ti. Este cuerpo de carne es polvo, así como el cuerpo del mono o chango es polvo, mas nosotros no venimos de monos, no venimos de pericos o de amibas de células singulares, no venimos de una lagartija que creció brazos y patas, mas aún así somos hechos de los mismos materiales. Dios hizo todas criaturas y toda cosa viviente para traer tras su propio tipo. Y no hay evidencia de algún tipo de especie transitoria en el mundo. Entonces le llaman esta gran, entre comillas, teoría de evolución, pero no hay prueba, entonces permanece una teoría. De hecho, el que inventó esa teoría antes de él morir dijo, yo no lo creo, no he encontrado yo alguna evidencia, Darwin. Él de hecho no lo creía, y aún así la ciencia ha perpetuado eso y lo ha seguido por delante. Eso quiere decir que los monos traen monos. Ahora sabemos que hay mutaciones dentro de las especies. Sabemos que hay cambios que sucederán dentro de una especie. Sabemos que todo perro que existe viene, ¿ven? De todos los atributos, lo que vemos en algún tipo de bulldog o un collie, diferentes tipos de perros y atributos, todos esos atributos estaban en un tiempo en un tipo de perros, pero han sido variaciones que han venido a través de cuando se van creando. Pero no, eso siguen siendo perros, no puedes cruzar un perro con un gato, ¿eh? Gracias a Dios. De manera que eso significa que los monos traen monos, las lilies, lirios traen lirios, y los seres humanos traen seres humanos. Sencillo, ¿verdad? Y aún en nuestras condiciones caídas, todavía diferenciamos del resto del reino animal, aunque nuestra carne es hecha de los meros mismos materiales como lo son los animales. Y eso es porque el primer varón fue hecho diferente del resto del reino animal. El hombre fue hecho de carne, un espíritu vivo fue puesto sobre él, y después él vino a ser, Dios dio el aliento de vida, y él vino a ser un alma viviente. Un animal no tiene alma, ni tampoco es creada en la imagen de su hacedor. Ahora, interesantemente, sí tiene un lugar para el alma, pero no tiene alma. Por el nuevo nacimiento, nosotros somos vivificados hijos e hijas de Dios, y nuestra nueva naturaleza ya en el alma refleja a Dios y no hombres caídos. Por el hombre interior, no por la carne. Dijeron a Jesús, buen maestro, ven a ver. Le hicieron preguntas y dijeron, espérense un momento, espérense. Ninguna carne se gloriaría en su presencia. No llames a ningún hombre bueno, nadie, nadie bueno excepto Dios. Entonces no es la carne de lo que hablamos. Ya entendemos eso, pero esta carne está siendo traída bajo sujeción. Siempre y cuando estemos aquí en esta carne, está siendo traída bajo sujeción a la palabra de Dios. De manera que por el nuevo nacimiento somos vivificados hijos e hijas de Dios en la mera imagen de Dios, y nuestra nueva naturaleza refleja a Dios, no refleja al hombre caído más ya, por el hombre interior y no por la carne. Y ahora estos cuerpos de carne son la propiedad del reino de Dios. Ellos ahora son templos del Espíritu Santo. Nosotros no vinimos del reino animal, aunque reflejamos al reino al cual somos llamados para reinar sobre él. Nosotros no somos descendientes de monos, no somos descendientes de serpientes o ninguna otra cosa del reino animal. Nosotros somos el prole de hombre por nuestros atributos físicos, y somos el prole de Dios por nuestra alma. Físicamente Jesús era hijo de hombre, pero espiritualmente Él era hijo de Dios, y Él era el mismo al mismo tiempo. Él era ambos parte hombre y parte Dios. el primero de la nueva raza, lo cual habrá muchos más hijos e hijas de Dios. De manera que Dios creó al varón que fuera el lugar de habitación y no cambió Satanás el plan de Dios o forzó a Dios de que se conforme con algo diferente. El plan de Dios será habitar en el alma. Sabemos que vendrá Satanás y ungirá a vida animal. Sabemos que mal espíritus pueden entrar en los animales malos, pero ese no es el lugar elegido de Dios. No vas a encontrar a Dios habitando en perros y cangurús y gatos, lo que sea. Cuando Satanás causó la caída por entrar a la serpiente y produjo un hijo a través de un hecho adúltero con la mujer, el prole de ese hecho fue un híbrido y su naturaleza no fue la imagen de Dios. Caín no estaba reflejando la misma imagen, lo que estaba reflejando Abel, ¿verdad? Tenían dos diferentes padres, misma madre, dos diferentes padres, dos diferentes espíritus, dos diferentes naturalezas. Y la mera naturaleza del primer hijo de Satanás sobre la tierra era muy distinta de la naturaleza de el hijo primero de Adán, aunque la carne era muy similar. La carne de Abel era en la imagen del hombre caído, pero la carne de Caín era en la imagen de la serpiente, más la ADN también del hombre. El alma de Abel reflejó al hijo de Dios, aunque fue sobresombrada por el pecado, y el alma de Caín reflejó su naturaleza de su padre, lo cual es el diablo. Juan dice que él era de ese maligno. El plan entero de la redención ha sido para restaurar el hombre de regreso a la imagen que fue expresa en él antes de la caída. La redención toma al hombre de regreso a la posición que una vez él tuvo como la especie dominante sobre la tierra que proyecta la mera imagen de Dios desde el alma. Ahora, físicamente, el hombre todavía sigue siendo la especie dominante aquí sobre la tierra, pero el hombre no era la intención de que fuera él para reinar de carne. Él debiese de reinar de la dimensión del Espíritu. Él debiese de reinar a través de la palabra hablada. Él debía de proyectar la mera imagen de Dios en ese templo de carne. De manera que cuando cayó el hombre, la parte física no es la parte caída, es la parte espiritual del hombre que cayó, donde la tiniebla ahora está cubriéndola. De manera que un hijo redimido camina y reina desde la dimensión de fe en vez de la dimensión de carne, de razonamiento. Dijo Pablo, no camines tras la carne, sino que camines tras el Espíritu. La historia de Calvario y de nuestro pariente redentor es una historia de Dios viniendo a hacerse varón, hombre, para que pueda quitar el pecado del hombre. Esa es la ley de un pariente cercano, como hablamos el miércoles. Debía de ser satisfacido. De manera que él tuvo que venir a ser uno de nosotros para quitar la penalidad del pecado. De manera que el propósito era traer del hombre de regreso a compañerismo con su Hacedor de nuevo y restaurar al hombre de regreso a su posición justa y para que la imagen de Dios esté en despliegue en él sobre la tierra una vez más. De manera que antes que la caída del hombre, Dios vino en el solaz de la tarde. Cada atardecer para caminar con su familia y tener compañerismo con él. Pero su deseo último era de que el hombre rindiese su voluntad a Dios y de que permitiera a que Dios hiciera su habitación dentro del hombre. Él no quería nada más a caminar con el hombre. Él quería tener compañerismo dentro del hombre. El deseo de Dios es de ser el líder del hombre. El deseo de Dios es de ser la guía del hombre, de ser su amigo, ser su proveedor, ser su todo en todo. Y el deseo de Dios es de que sus hijos sean los agentes de Dios aquí sobre la tierra, de que hablen la mera misma palabra de Dios, de que crean la mera misma palabra de Dios y que la miren venir a suceder. Los deseos de Dios es de que sus hijos y de que sus hijas tengan dominio aquí sobre esta tierra y de que la preparen y que la mantengan en la orden que Él había establecido al inicio, la intención que Él tenía que fuese por la palabra hablada de Dios. Dios nunca ha habitado en la vida animal o en la vida de planta o en algún otro tipo de forma física de vida en su creación, excepto por el hombre. O usted dice, Él habló a través de una asno a través de una vez. Sí, sí, Dios puede ungir un asno y hablar a través de él. No estaba viviendo, habitando en él. Él se apareció detrás de pieles de tijón. Sí, fue velado en el desierto, pero no habitaba detrás de ese animal de tejón, por mientras que vivía ese animal. Ve, el tejón tuvo que morir. Si lo piensa por un momento, eso quiere decir que en nuestra condición caída todavía somos el prole del hombre y no somos los descendientes de los animales. Si eso fuese así, Dios no pudiese habitar en nosotros. Dios no desea habitar en una serpiente. Satanás fue el que escogió eso. Dios no escogió eso. De manera que a través de la obra de Calvario, Dios puede tomar al hombre caído y salvarle. Dale nacimiento con nueva naturaleza en su interior, llenando con su mera misma propia vida y últimamente cambiar su cuerpo. Y amigos, esto comprueba el poder de Calvario y comprueba que la naturaleza pecaminosa ha sido destruida, que verdaderamente ha sido ya tratada una vez y para siempre, y que ahora es reemplazada con la mera naturaleza divina que estuvo en Cristo por el nuevo nacimiento. Y Él lo cumple o consuma la obra de redención cuando Él cambia nuestros cuerpos mortales. De manera que usted y yo fuimos preordenados por Dios de vivir en esta generación en particular. Usted no pudiese vivir en otra generación, usted fue escogido para vivir en esta generación específica. Y la palabra de Dios que ha venido a cruzar tu senda en esta hora fue lo que se ocupó para despertarte. De manera que tú eres preordenado por Dios de vivir en esta generación y de vencer las obras del diablo en este día, por la palabra de Dios que es revelada en esta hora. Nosotros fuimos llamados para tener poder dentro de nosotros que trae esta naturaleza pecaminosa, sujeta a la palabra de Dios. La naturaleza pecaminosa en el alma ya ha sido tratada por el nuevo nacimiento. Esa pregunta ya ha sido establecida. Usted ha pasado ya de muerte a vida. Hay vida eterna ahora viviendo en ti. Tú no puedes morir tanto como Dios no puede morir. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando viene a hacer cuando un animal como un gusanito ese viene a cambiar como una mariposa, ya no puede un caracol cambiar de regreso atrás. Debemos ser sujetos a la palabra de Dios y nuestra voluntad humana. Jesús mismo nos mostró eso en el jardín. Él perdió su última y final batalla. Dijo: yo no quiero morir, yo no quiero ser separado de la presencia de Dios, yo no quiero ser pecado, vine a ser pecado, yo no quiero ir al infierno, yo no quiero ser desnudado y avergonzado en frente de todos, yo no quiero ser separado, yo no quiero morir, ¿verdad? Sin embargo, no mi voluntad. Entonces, si hay alguna otra manera, deja que esta copa pase. Sin embargo, no mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. La carne tiene que ser traída bajo sujeción. ¿Ve a lo que me refiero? Entonces, todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. Digo, amigos, ¿a quién estamos bromeando? Digo, uno de nosotros, si pudiéramos ir a un restaurante, todo lo que puedas comer y nunca irnos, pues nunca nos fuéramos. Y si alguien nos dijera, gratis por el resto de tu vida, pues ibas a querer un suplido de toda una vida, de todo lo que pudiéramos comer. Te íbamos a ir a visitar allá una que otra vez. Esa es la carne. No podemos confiar a la carne. No confiamos a la carne. No estamos llamando a la carne algo bueno. Pero estamos diciendo que pertenece a un nuevo maestro, a un nuevo sheriff en el pueblo. Y estamos diciendo algo así, que la palabra de Dios lo traerá bajo sujeción para que su palabra sea voluntad sea hecha en la tierra y no nuestra voluntad. Alguien diga alabado sea el Señor. De manera que todavía hay una naturaleza humana y voluntad humana. Por eso dices que Pablo muero diario para que Cristo pueda vivir. Vimos cuando Dios vino a ser hombre 2000 años atrás, nació de virgen, ese hombre carnal no tenía naturaleza pecaminosa dentro de él. Aún así, ese hombre carnal todavía tenía una naturaleza de carne y tuvo que aprender obediencia y traer a sujeción de la palabra de Dios a través del sufrimiento. Dijo Pablo, él aprendió obediencia en Hebreos. Entonces, si él a través de padecimientos aprendió obediencia, aquel que no conoció pecado fue tentado en todas maneras, porque Satanás tiene acceso a nuestra dimensión de carne. Él tiene acceso a la dimensión del espíritu para tentar. Si él fue tentado en todas maneras y aún así nunca se entregó a ninguna de esas tentaciones, bueno, entonces también nosotros somos tentados por el tentador. Y no es Dios quien es tentado, es el hombre carnal que es tentado, pero mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Tienes una nueva naturaleza que es mayor que cualquier otra naturaleza que esté en tu carne. Y la iglesia dice, digo, ¿cómo es? Tu carne, uno de nosotros durmiéramos hasta mediodía y trabajáramos hasta las 2. Las horas de bancario, ven. Digo, yo no estoy criticando a nadie aquí, no estoy llamando a nadie una mala persona, más estoy diciendo que esta carne tiene que ser gobernada, tiene que ser traída sujeta a la palabra de Dios. Entonces, yo puedo tratar o probar ese espíritu que está en mí por medio de ver que si es que confiesa que Jesucristo ha venido en esta carne. Y si Jesucristo es venido en esta carne, Él vencerá al mundo que trata de gobernar esta carne. Mi confianza está en Él. Y Él me está guardando. Él me está guardando. Él me está guardando. Escuela pública muchas veces enseñan a los niños que no son más que animales que han evolucionado a supuestamente formas más altas de vida animales. Y si enseñamos a nuestros hijos que ellos son animales, entonces no debemos de ser sorprendidos si es que actúan como animales. Tenemos que decirles que ellos son hijos e hijas de Dios Todopoderoso y de que ellos son hechos para reflejar su mera imagen. Y que ellos están aquí para ser nacidos de nuevo para el reino de Dios. Y de que si tú eres nacido del Espíritu de Dios, eres una nueva criatura. Aunque te miras igual en el exterior, pero no siempre permanecerás de esta manera. Vendrá un tiempo cuando el exterior lo reflejará también. Tienes un cuerpo esperándote que iguala la nueva naturaleza que es nacida en ti por el Espíritu Santo. Y hay redención para este cuerpo que está en su camino este atardecer, a lo cual yo estoy persiguiendo. Estoy persiguiendo yo tras este nuevo cuerpo. Así es que no diga a sus hijos de que son simiente de serpiente, de que son un prole de la vida animal. Dígale que ellos son hijos, que son hijas de Dios, llamados a dar nacimiento a Cristo, la palabra. Dígales que ellos están aquí para un propósito de Dios. Dígale que Dios tiene prole, simiente aquí, Dios tiene una familia, Dios tiene hijos sobre la tierra que reinan esta tierra maldecida por la sangre de Calvario. Dígale que dentro de ellos, por el nuevo nacimiento, está el poder para traer este cuerpo sujeto a la palabra santa de Dios. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Ahora somos los hijos de Dios, dijo Pablo. Fuiste nacido para este tiempo. Y es tiempo que usted y que yo reconozcamos que de hecho eres la interpretación de la palabra de Dios en esta hora. Usted dice, ¿qué significa la interpretación? Cuando esa palabra está en ti y vive, se está interpretando. Esto fue lo que Dios quiso decir con lo que Él dijo. Cuando Él manifiesta esa palabra, eso es lo que significa. De manera que tú eres una epístola escrita que ahora son leídas por todo hombre. Están leyendo eso. Saben lo que Dios estaba pensando. Conocen el pensamiento detrás de esa palabra porque esa palabra hoy ahora es hecha carne. Eres más que un miembro de iglesia. Oh, amigos, ¿cómo es? Eres más que un pecador que fue salvo por gracia. Eras un pecador. Pero ahora has sido salvo por gracia. Y es Dios quien justifica. Si Él dice que no eres culpable, pues no eres culpable. En el interior, en ese gene que está en el alma, que vino de Dios, que estuvo en Dios, predestinado, tú fuiste escogido en Él desde antes de la fundación del mundo. Lo dijo Pablo así, elegidos en Él. Entonces, si tú estabas en Él, no podía haber pecado en ti. Esa parte de ti que fue vivificado en el interior, que viene a ser vivificada por nuevo nacimiento, estuvo en Él. Tú eres de su naturaleza, eres tú de su carácter, tú eres su prole, eres tú su imagen siendo reflejada aquí sobre la tierra. ¿Cómo es que puede haber pecado en eso? Esa es la parte de ti que es una nueva criatura. Aleluya. Ahora somos los hijos de Dios. Pero tenemos que reconocer eso. Tenemos que reconocer que somos más que solo un miembro de iglesia. Somos más, como dije, que nada más un pecador que fue salvo por gracia. Tú eras un pecador, sí, pero fuiste salvo por gracia. Pero Dios tenía un propósito mayor que nada más salvarte. Él te salvó para santificarte y después ponerte en servicio. Tú eres el mero prole de Dios, hecho en su imagen y empoderado para destruir las obras del diablo en tu carne. Todo el pueblo que nada más siguiendo iglesia, 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 y tiene un problema con esto y con esto y con lo otro, ni aún están en la pelea. La pelea está aquí, apuntándose unos hacia la carne. Yo no tengo que ir a otra iglesia. Toda iglesia a la cual yo voy, la pelea todavía va a seguir estándote aquí. Yo solo tengo que enfrentar la pelea aquí, porque aquí es donde viene a suceder el vencimiento. Yo no estoy aquí para vencer a la iglesia. Yo no estoy aquí para pelear contra el Papa. Yo no estoy aquí para pelear contigo. Yo estoy aquí para vencer, apuntándose a uno en esta carne. Tenemos la palabra hablada, lo sabemos. Pero tú eres la interpretación de ello cuando es vivida. Tú eres la mera materialización de esa mera misma palabra. Lo que Dios en sí estaba pensando, ahora es hecho manifiesto. Y tú puedes decir que esto, apuntándose hacia uno, adentro es eso. Como dijeron el día de Pentecostés, antes de que el día de Pentecostés hubiese vivido enteramente, los puedo imaginar allá sentando en el aposento alto y uno de ellos diciendo, bueno, pues ya hemos expulsado diablos, ya hemos puesto manos en los enfermos, ya tenemos ministerio, ¿qué más hay? ¿Debemos de esperar aquí hasta que seamos llenos del poder de lo alto? ¿Acaso ya no tenemos poder? ¿Ven? Yo pienso que debiésemos, ¿acaso no se siente muy bien ya? Yo creo que debemos levantarnos y seguir, continuar. Y Pedro dijo, oh, esperen, esperen. Dijo Jesús, espérate hasta que... Bueno, ¿cómo vamos a saber? No lo sé, yo lo único que sé es que cuando vayamos a saber, lo vamos a saber. Y cuando el tiempo vino enteramente, cuando fue cumplido y que el Espíritu de Dios, el pilar de fuego, vino y se partió a sí mismo, y que había pequeñas lenguas de fuego como lenguas, cuando eso sucedió, cuando el Espíritu de Dios les estaba vivificando y están cayéndose en las ventanas y dándose marometas en las calles, y las personas vinieron y pues estaban atónitos, asombrados, tratando de figurar qué es lo que estaba sucediendo. Parecía que estaban como ebrios, actuando como personas que estaban tomadas. Entonces les preguntan, ¿qué es esto? Y Pedro se levanta, pues ya habían dado marometas ahí en la curva, y se levanta y dice, bueno, no estamos nosotros ebrios como suponen. Sí estamos ebrios, pero no como suponen. Ve, no tomamos, ve, esto no es por vino natural, esto es nuevo vino. Esto es la estimulación que viene por la revelación de la palabra, por la persona de la palabra haciéndose verdadero a ti, vivificado en ti. Sí, dicen, viendo que aún no era la tercera hora y aparentaba que ya andaban ebrios, hicieron, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo entonces? Y Pedro dijo, ¿recuerda aquello que dijo Joel allá en Joel capítulo 2? Que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y los hombres jóvenes soñarán sueños, y los hombres ancianos tendrán visiones, o al revés, se me olvida cómo es. Hablarán con otras lenguas, esto y lo otro. Esta es la promesa que dije que sucederá. Y Jesús les dijo, espera hasta que, ¿verdad? Mas cuando suceda, entonces Pedro podrá decir, bueno, mira, ¿qué es lo que está sucediendo? Y dijo, pero esto, apuntándose hacia adentro de uno, es aquello, lo que Joel dijo, esto es, apuntándose hacia uno, aquello. Yo ahora soy la interpretación de lo que Joel profetizó. Yo ahora soy la interpretación de lo que dijo Jesús, que se esperen y que vayan allá hasta que suceda. Yo no sabía exactamente qué es lo que iba a suceder o cómo se iba a sentir, pero cuando está sucediendo, lo sabes, porque tú eres el centro de la revelación. Tú eres lo que está sucediendo. Dios está revelándotelo ahí mero a través de ti y en ti, a través de ti y en ti, y tú eres la interpretación. Las denominaciones inmediatamente se formaron y dijeron, bueno, le vi actuando de esta manera o de la otra manera. Entonces yo les escuché que hablaban con otras lenguas, y las cosas eran otras lenguas, pero las personas las entendían en sus propios idiomas. No nada más estaban diciendo así nomás, les entendían en sus propios idiomas. Habían venido ahí para esta alimentación pentecostés. Habían venido de diferentes partes del mundo y después hablaron a estos otros idiomas diferentes. Pero cuando Pedro habló, todos les entendieron sus propios idiomas. Entonces una denominación, un pueblo observará y lo que está sucediendo y tratará de imitar y decir, esto es aquello. Bueno, si hablas en lenguas, tienes el Espíritu Santo, dirán, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos hablaron en lengua. Entonces, eso debe ser lo que es. Nada más hablan lenguas y tienes el Espíritu Santo. No, tienes que quedarte ahí hasta que tú puedas decir, esto es aquello. Si alguien más tiene que decírtelo, no has esperado lo suficiente. Porque Él lo hará verdadero Él mismo a ti.
Aleluya.
Aleluya. De manera que tu carne todavía es mamal, o todavía es pueblo, perdón, polvo, y refleja a la tierra a la cual es formada. Pero vamos a ver, solo por un momento más, hay que ver lo que la palabra es de hacer en nuestros cuerpos mortales. La palabra hecha carne, mamífero, perdonera. La primera cosa que tenemos que reconocer es de que el pecado no reinará supremo en tu cuerpo mortal, como lo hizo ya en todos nosotros antes del nuevo nacimiento. Y es verdad que el pecado sí reinó en nuestros cuerpos mortales, pero el pecado ya no más tiene dominio sobre ti para reinar sobre ti. Tú eres el cautivo que ha sido liberado. Él abrió las casas de prisiones, ¿cierto? Hay un nuevo alguacil en el pueblo. Está sirviendo a otro maestro. Tu viejo esposo, esa vieja naturaleza, el diablo, es muerto a ti. Tu carne sigue siendo tentada para cometer pecado o para cometer los atributos del pecado, pero no más esclavo al pecado. Ha sido liberado. Estás de regreso una vez más en el libre albedrío. Y ahora tienes la habilidad de elegir el bien contra el mal o en vez del mal. No es forzado. Tú puedes escoger y la palabra te muestra lo que está bien y lo que está mal. Y esa nueva naturaleza que está adentro quiere hacer lo que está bien. Dios dio al hombre esa habilidad para poder elegir. Antes del nuevo nacimiento, tú tenías el deseo de hacer aquello que era bien. Pero la naturaleza del pecado con la cual naciste, por el nacimiento natural, te detuvo como un prisionero. Y tú no sabías, por cierto, por seguro, qué es lo que estaba bien y qué estaba mal. Era la palabra lo que te muestra. Es la palabra lo que discierne. Ni aún sabemos nosotros qué es lo que está bien contra mal sin Dios. En Romanos 6:11, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces ya no eres más esclavo al pecado, estás muerto a ello. De manera, piensa de la imagen que quieres tú proyectar, imagen de Dios, y no la imagen de pecado. Y cuando tú te imaginas a ti mismo en cuadro, en tu mente, de lo que es Dios, una imagen de lo que es Dios, lo que tú quieres proyectar, y después te ves a tu verdadero ser, como lo ve Dios, no tu carne, pero en el alma, el deseo que está en el interior de ti. En Romanos 6, verso 12, no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, las meras mismas manos que solían servir al pecado, la mera misma mente que una vez estaba llena con pensamientos sucios, solamente las meras mismas manos que solían cumplir los deseos de la carne, ahora ya no son malos instrumentos de Satanás. Escuchen, esto no está fuera de alcance a nosotros. Dios no va a decirte que hagas algo que no puedas hacer. Y esto no es psicología, esto no es la mente sobre materia, esto es el poder de Dios obrando en ti por el nuevo nacimiento. Y eres tú, estando de acuerdo con la palabra, después que eres nacido del Espíritu por la palabra, y después esa palabra está obrando poderosamente en ti. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dice la iglesia que pues no hay poder sobre la ley para liberarte del dominio del pecado. La ley te puso en cárcel. La ley te dijo que estabas mal. Pero gracia ha provisto camino. Ahora, mayor es el que está en ti, el que está en el mundo. El pecado ya no tiene más dominio sobre ti. Cristo tiene dominio sobre ti. Si tú decides que ya no le vas a servir más ya, Él te va a quitar de la escena. ¿Cierto? ¿Verdad, amigos? No levante sus manos, pero si tú has sido un cristiano lo suficiente, ha habido tiempo que tú has pensado ya rendirte. Si no lo has pensado ya, pues no has sido apretado lo suficiente, no has sido presionado lo suficiente. Serás presionado por todos lados y pensarás, ¿sabes qué? Simplemente ya no lo puedo más. Amo a Dios, no estoy ya parando de las cosas de Dios, pero ya no quiero continuar. Pero sigues andando. Te das cuenta que hay algo en ti que es mayor que lo que está en el mundo. El pecado ya no tiene más dominio sobre ti. No tendrá reinado ya sobre tus miembros. Tus deseos son por las cosas que son por encima, por arriba, y no las cosas que son del mundo. Si tú fueras adicto, vamos a decir que usted era adicto a cigarros, adicto a nicotina, esa es una adicción, es algo que tu cuerpo se le antoja. Es algo que cuando eres adicto a medicina que mata o contra el dolor, esa es una adicción, y no puedes con la psicología decirle a tu cuerpo, ya no desees eso, es una adicción. Es algo lo cual tu cuerpo está clamando, pero cuando él te libera de eso, ahora estás de regreso en libre albedrío y ya no más tiene, no puede forzarte. Y en tu alma, tú no deseas hacer esas cosas. Eres libre. Y tus deseos son por las cosas que son por arriba, de arriba. Escucha, amigo, si esto no es la verdad, lo que estoy hablando, si esto no es la verdad, pues hay que todos parar. Hay que todos ya darnos y rendirnos. Si esto es nada más de que uno de nosotros va a vivir una vida más victoriosa que otras, pero ninguno de nosotros, nada, todos somos solo pecadores, salvos por gracia. Todo lo que hay, pues vale más irnos a la casa. Porque si es todo lo que hay a ello, eso no es lo suficiente. Ciertamente no es lo suficiente para mí. Yo quiero lo que su palabra declara. Yo quiero ser libre del pecado. Yo no quiero ser esclavo al pecado. ¿Alguien más se siente de esa misma manera esta noche? Y yo sé que él me liberó. A quien el Hijo libera, el libre en verdad. Yo todavía recuerdo a este día, 35 años atrás, cómo era ser prisionero al pecado. Querer hacer bien y no poder hacerlo. Entonces, si no es posible vivir una vida vencedora a través de Cristo Jesús, entonces Satanás ya ha ganado. Y pues vale más todos irnos a la casa y hacer lo mejor que podamos bajo esas circunstancias. Si es que no hay poder guardador del Espíritu Santo, si es que yo no tengo un poder en mí esta noche que me va a guardar del cometer adulterio, lo cual yo creo sí que tengo ese poder dentro de mí, ¿verdad, amigos? Yo no estoy siéndolo orgullosamente, diciendo que yo nunca haría algo así. Yo guardo todo eso cubrido. Yo nunca tengo una audiencia con una mujer sin mi esposa que esté presente o alguna otra mujer que esté presente. O usted dirá, ¿por qué? Porque usted haría algo así. Yo no confío en la carne. ¿Cierto? Y yo tampoco no quiero, yo no tengo deseo yo mismo a hacer algo así, ¿verdad? Pero no confiamos a la carne y tampoco no queremos dar alguna oportunidad de que haya una sombra ahí que se cuelgue de ti. Lo escucho todo el tiempo, el hombre diciendo que siendo es acusado de ciertas cosas. Digo, ¿por qué te pusiste en esas situaciones? ¿Por qué estuviste con puertas cerradas con esa mujer? Digo, sin alguien más alrededor. ¿Por qué hiciste eso? No tuviste que hacer eso. Pero yo, habitando aún la apariencia de mal, no es como yo estoy venciendo eso. No. Yo estoy venciendo porque el vencedor está en mí. Y es el vencedor que está en mí que me está diciendo hacer esas cosas. No hay deseo a hacer esas cosas. Y él te guardará. Si él no puede guardarte, entonces, ¿qué bien hace tener el Espíritu Santo? Nada, para nada. Si es que no hay poder guardador en el Espíritu Santo, si es que no hay diferencia entre un pecador que quiere hacer bien y un creyente nacido nuevo en Cristo, entonces este caminar no tiene punto y Satanás ya ha ganado. Y eso quisiera decir que el poder del pecado no fue quebrado 2000 años atrás. Eso quiere decir que la palabra de Dios nos está mandando caminar de cierta manera en la cual no podemos caminar. Pero sí podemos. Hemos sido sueltos del poder del pecado y hay poder en su palabra. A
Amigos, eso fue lo que Jesús le dijo que fueran allá y que se esperaran por eso mismo. No le dijo que fueran y se esperaran por los dones del Espíritu. Ya tenían los dones del Espíritu. Pentecostés 1906 no era el Pentecostés al cual estábamos esperando, que la iglesia estaba esperando. Era la restauración de los dones, ¿cierto? El verdadero Pentecostés vino en la apertura de la palabra. Ahora, si es que usted estaba caminando en la luz, caminando en la verdad, usted tenía esa porción del Espíritu, así como Wesley tenía esa porción del Espíritu cuando él estaba caminando en santificación, así como Lutero, cuando él estaba caminando, porque la vida estaba en la planta, cuando la vida estaba en la cáscara, había vida ahí, pero cuando esa vida se movía a la semilla, ya no había vida en la cascarilla. El verdadero Pentecostés vino con la apertura de la palabra. Cristo, su venida, viniendo Cristo a vivificar esa palabra para habitar en ti y morar en ti. Y es una nueva criatura. Alguien diga, alabado sea el Señor. El vencedor está en ti. Él está teniendo preeminencia en un cuerpo. De manera que habrá batallas que rugen dentro de ti. Pero tú has sido liberado de los poderes del pecado y tú has sido enteramente equipado para vencer la timidez de esta edad. Vosotros que fueron nacidos de nuevo, tienes más que una forma de piedad solamente, sino que también tienes el poder dentro de ti para vivir una vida vencedora. Solo piensa esto un momento. Antes del día de Pentecostés, Jesús dijo, Pedro, ¿ves antes de que cante el gallo tres veces? ¿Me vas a negar tres veces? O antes de que él cante el gallo, ¿me vas a negar tres veces? Básicamente antes de que el sol amanezca, ¿me vas a negar tres veces? Él dijo, wow. Señor, obviamente me va a tener confundido a mí con alguien más. Moi, como mezclando francés con español aquí. Moi, diciéndose yo. Nunca haría algo de esa manera. Sobre mi cuerpo muerto. Este es el mero mismo amigo que Jesús dijo, tengo que ir a la cruz. Y Pedro se paró y dijo, oh, sobre mi cuerpo muerto. No hay manera, yo no te voy a dejar ir a la cruz. Y Jesús lo miró justo a él y dijo, tú tienes un espíritu anticristo. Satanás, quítate detrás de mí. No está llamando a Pedro, Satanás. Satanás está hablando a él a través de Pedro. Dijo Satanás, y Pedro no podía discernirlo porque no tenía el espíritu de Dios. Es cierto, aún así tenía un ministerio. Él tuvo parte en el ministerio, él tenía dones del ministerio, tenía poder para expulsar demonios. Pero, ¿qué le faltaba? El poder para vivir la palabra. Él tenía un deseo de vivir y de hacer lo que era bueno, porque su simiente estaba ahí abajo esperando ser vivificada, pero no tenía el poder. Entonces, cuando dijo Jesús, id y esperadme hasta que sean llenos con el poder de lo alto, lo que le faltaba era la vida para vivir una vida cristiana. De manera que Pedro negó al Señor tres veces. Pedro, en su celo, cuando los guardas vinieron a echar manos sobre Jesús, Pedro sacó esa espada. Ahora, él es un pescador, entonces no sean muy difíciles contra él. No se entrenaba pues, con una espada, es un pescador. Él levantó esta cosa y tiró un gancho. ¿Y usted cree que estaba tratando de cortarle el oído de esta guarda? No, estaba tratando de cortarle su cabeza, pero el guarda pues era entrenado con espadas. Entonces el guarda quizás se movió su cabeza para evitar pues esa espada que venía y quizás fue y le cortó su oreja. Jesús miró y pensó, ah, mi amigo, hermano, ustedes son la crema, nata de la crema. Y ustedes tienen la llave del reino. Y levantó ese oreja, y la puso de regreso a la guarda. Le dijo, Pedro, párale. Esto debe de suceder así. Pero Pedro estaba tratando de dar un servicio a Dios. Él lo estaba haciendo lo mejor que él pudo, pero no había tenido un cambio en naturaleza. De manera que él negó al Señor, no una, no dos, tres veces. Y aún juró, dijo, oh, yo no conozco ese amigo, me tienes confundido con alguien más. Él no fue el único. Todos los demás discípulos huyeron, todos estaban escondiendo. ¿Verdad? Pedro, antes de que Jesús fue a la cruz, Jesús estaban allá en la barca. Estaba tan celoso de Juan, ¿ven? Y ya ve que Juan, yo no sé qué tanto de esto es humillación o qué, pero Juan, en sus propias escrituras, humildad, perdón, cuando dijo, aquel que el Señor amaba, y dice, pues, ¿de quién crees que estaba hablando? Pues de Moa, de uno mismo. Pedro le tenía celos, pues. Dijo Pedro, ven, y todos, no nada más Pedro, pues todos están diciendo, bueno, ¿quién va a estar en cargo cuando él se vaya? ¿Quién se va a sentar a tu mano diestra, derecha, verdad? ¿Quién va a tener control cuando te vayas? Tú eres el mero hombre ahora, pero ¿quién va a estar en cargo? Entonces Pedro y Juan y los demás están en la barquilla y Jesús viene caminando sobre las aguas. Y le miran como algo, pues ven a un espíritu, lo que sea, pero después se dan cuenta quién es. Y Pedro piensa muy bien, él dice, Señor, si ese eres tú, concédeme que camine sobre las aguas y venga y camine hacia ti. ¿Por qué piensas que él quiso hacer eso? Para que pueda mostrar a Juan que él es el mero espiritual ahí y mostrar a los demás. ¿Por qué es que tenía que ir a caminar hacia él? ¿Por qué nada más dijo, venga a casa de nosotros? Eso es lo que hubiera dicho yo. Yo no quiero caminar sobre las aguas. No tengo nada que comprobar. Concédeme caminar sobre las aguas. Claro que sabemos lo que sucedió. Como es de que siempre y cuando mantuvo su mirada en Cristo, él pudo caminar sobre las aguas. Y en cuanto quitó sus ojos de Cristo la palabra, empezó a mirar al mar, pues claro que sabemos, hay lecciones que salieron de ello. Lo que quiero que vean, que después del día de Pentecostés, esto solamente fueron 50 días después, vemos a un Pedro diferente. Él no está cortando las cabezas de nadie ya más, no está cortando orejas, él no está negando la palabra y él no está tratando de caminar sobre aguas, él no está celoso de Juan, él no está tratando de empujarse, él no está negando al Señor, él ya no más está diciendo malas palabras. ¿Por qué? Esto es aquello. Ahora tiene poder vencedor. Escuchen, la vida que venció estuvo en Cristo. ¿Cómo es de que puedes vencer sin esa vida? Esa vida venció y ahora esa vida va a vencer en un cuerpo femenino, en el cuerpo de la novia. Venció en el novio, ahora vencerá en la novia. Cristo en ti, haciendo la misma cosa que hizo en él. Harás estas cosas y más, no mayor en términos de, no puede hacer algo mayor que lo que él hizo, sino que más en números. Más es Cristo en ti quien hace eso, pero eso es lo que faltaba. ¿Qué tal Pablo? Pablo era tan colérico como se puede uno venir a ser. Pablo te resistía en tu cara. Así lo hizo Dios. Él tenía que ser de esa manera. Él tenía que ser confiado como un león. Él tenía que ser el tipo de amigo que decía, ¿sabe qué? Si usted piensa que usted es espiritual, si algún hombre piensa que sea espiritual, primero que reconozca que lo que yo dije, lo que yo traje, es la palabra de vida. ¿Cierto? Si un ángel del cielo, cualquier cosa venga y predica algo diferente que lo que yo traje, sea anatema. Él tenía que ser de esa manera, porque él a ese le dio la dispensación a las siete edades de las iglesias. Dependía sobre él traer el evangelio a los gentiles. Entonces, él está estableciendo los cimientos, los fundamentos, y tenía que ser puro fundamento, tenía que ser fundamento correcto. Y después advirtió a los demás, tengan cuidado que edifica sobre eso. Pero antes que él fuera convertido, él está parado deteniendo los sacos de las personas que están tirando rocas para matar a personas. Celosamente está en camino a Damasco a parar este movimiento de Jesús y a matar a estos cristianos. Después el pilar de fuego le aparece a él, lo tumba de su caballo, le dice, y le habla, y le dice, Señor, ¿quién eres? Y él siendo fariseo de los fariseos, él sabía que Jesucristo, él sabía que el pilar de fuego del Antiguo Testamento era el Señor mismo. Y él no llamaría al Señor, no llamaría al Señor cualquier otra cosa, sino que el Señor, él no llamaría algo al Señor, excepto al Señor. Él sabía que era el mismo pilar de fuego que guió a los hijos de Israel. Ahora está pareciéndosele como un profeta. Él dijo, Señor, ¿quién eres? Le dije, yo soy Jesús. Ahora, ¿había un hombre carnal ahí? ¿Había carne y sangre? No. Él fue de regreso al pilar de fuego. Él dijo, yo soy Jesús y tú estás persiguiéndome a mí. ¿Cómo es de que te estoy persiguiendo? Estás persiguiendo. Yo ahora he venido y estoy en un cuerpo de novia y estás persiguiendo ese cuerpo. Entonces, me estás persiguiendo a mí. Él era ciego. Fue ciego, perdón, por 3 días. Tuvo 3 días para pensar. Ahora usted y yo pensamos, ¿qué son 3 días? Pues él no tenía una seguridad que el día 4 iba a poder ver de nuevo. Él simplemente estaba ciego. Y el amigo que dijo que podía ver era ciego. El amigo que estaba tratando de dar un servicio a Dios, aquel amigo que era celoso, él dijo, yo era un fariseo de los fariseos. Habla lo que es un celo. Yo guardé esa palabra. Yo la detuve más que quien sea más, ¿verdad? Después fue tumbado de su alto caballo y se dijo, este otro amigo va a venir y poner manos sobre ti, va a orar sobre ti, ¿cierto? Sabemos que él recibió el mero mismo espíritu que recibió Pedro y vemos a un diferente varón. Sigue siendo todavía él bien valiente, todavía te resistirá en tu cara, pero él sigue siendo colérico, pero es un colérico con autoridad. Él tiene autoridad todavía, pero no te va a matar, ¿ves? Él te va a traer la verdad en amor, pero ahora él está lleno de poder de lo alto. Sin eso, no tenemos posibilidad. Sin eso somos miembros de la iglesia. Sin eso tenemos una forma de piedad, pero estamos negando el poder de ellos. El poder de ellos es esa mera misma vida viviendo en ti. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Es absolutamente la verdad. Sin él no podemos hacer cosa alguna. Con él podemos hacer todas cosas. A través de Cristo, quien nos fortalece. Entonces ahora tú estás gobernando sobre el pecado. Habrá batallas rugiendo dentro de ti, pero has sido puesto en libertad de los poderes del pecado y has sido enteramente equipado para vencer la timidez de esta edad tibia. De hecho, tú odias lo que es timidez. ¿Por qué? Porque el espíritu que está en ti lo odia. Y porque él lo odia, lo vomitará de su boca. Tú ahora eres de gobernar sobre el pecado, pero no estás gobernando sobre el pecado por gobernar sobre la iglesia. Estás gobernando el pecado en ti. En 1 Juan 4:4, me dan unos cuantos minutos más. Gracias. Eso de ustedes, porque no quieren, de esta manera no va a tomar. 1 Juan 4:4. Pequeñitos niños, vosotros sois de Dios y les habéis vencido. Un momento. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. No es de que vendrás o quizás o haz ya. Porque el vencedor está en ti. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El trono del vencedor, él es el gran vencedor, dijo, me voy a hacer un ladito, y le dijo, vengan y siéntese así conmigo, en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre, venid y sentados conmigo, en mi trono. Bueno, la razón por qué es de que vas a poder sentarte con él en su trono, porque la mera misma vida que estuvo en él, que venció, ahora está en ti y está venciendo de nuevo, lo cual te intitula a sentarte con él. Él te lo ha concedido a ti. Aleluya. Nada más nosotros estamos andando por ese paseo. Y en Romanos 8:10 al 11, un momento. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora, si el Espíritu que levantó a Jesús tiene el poder para levantarme a mí también de los muertos, ¿acaso no tiene el poder para vivir sobre el pecado? ¿Acaso no tiene el poder para vivir en sanidad? Cuando me resucita, digo, esa es la sanidad entera de mi cuerpo, la sanidad divina en este momento es un... son las arras, prepagos. Y entonces, si esa mera misma vida está en mí, que me va a levantar, si esa vida es que está en mí, sanará mis cuerpos cuando yo necesite sanidad. Estamos orando por algo que venga, que ya está en ti. Aleluya. Pero si ese espíritu de él que levantó a Jesús de los muertos mora en ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, por su espíritu que mora en vosotros. Cristo ya está en nosotros por el nuevo nacimiento, lo dice eso la Biblia. Dios ha hecho su tabernáculo en carne humana. ¿Acaso no sabéis que sois el templo del Espíritu Santo? Él está en vosotros ahora, vivificando vuestros cuerpos a la palabra. Y esa vida que está dentro de ti te resucitará de entre los muertos. Si tú eres nacido nuevo del Espíritu de Dios, tú tienes arras de la plena redención. Tienes tú ya una porción y se te dará el resto. Tienes las arras. Serás cambiado un día de un ser mortal a un ser inmortal. Y la razón por qué es que yo puedo creer eso es porque parte de mí ha sido cambiado. Entonces, ella hizo la parte dura. Esta es la parte fácil. La parte dura fue de cambiar el hombre interior. Requería muerte, enterramiento y resurrección. Un día serás cambiado de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. Serás cambiado de corruptible a incorruptible. Esta promesa no es dada en la Biblia a monos, no es dada en la Biblia a chimpancés o a serpientes o para viñas o rosas o para flores. Dios no vino a ser un animal para redimir animales. El reino animal no fue el que cayó, el hombre fue el que cayó. De manera que esto fue prometido a la raza caída de Adán. Todos los que fueron antes conocidos por Dios estarán ahí. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Él no perderá a uno en singular. Y él no anda tirando dados para figurar quién va a ser ese. Ella conoce los suyos. 1 Corintios 15, en el 51, estamos peligrosamente a punto de cerrar aquí. No voy a terminar esto aquí esta noche, pero sí vamos a acabar. A cerrar. 1 Corintios 15, 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Habrá unos que no probarán muertos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, la palabra corruptible es muerte, entonces cuando tomamos incorruptible ya no significa más muerte, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y ya que el aguijón de la muerte es pecado y el poder del pecado es la ley. Ahora, sabemos que el rapto sucede en tres partes: a la voz, hay el grito y la trompeta. Hemos escuchado la voz. Aquí viene el novio, y a encontrarte con él. levántense y preparen sus lámparas. Hemos escuchado la voz y ahora estamos escuchando el grito a través de un cuerpo de muchos miembros, lo cual es la voz de muchas aguas. Cristo tiene un cuerpo sobre la tierra ahora mismo, lo cual es su iglesia, su novia. Y quizás puse eso en la orden equivocada, pero ¿sabes a qué me refiero? Cristo tiene un cuerpo sobre la tierra, lo cual es su iglesia, lo cual es su novia. Y los pies que vemos en Apocalipsis capítulo 10 son como pilares de fuego, caminando sobre la tierra, el logos de Dios, la palabra, caminando sobre la tierra. ¿Quién piensas que son los pies del cuerpo? Tú. Entonces la trompeta de Dios suena, lo cual es una voz que dice, subid acá. Entonces reconocemos que el rapto no es tanto más una venida del Señor, tanto como es una ida del Señor. Y Él no físicamente viene a esta tierra en un cuerpo corporal, sino que Él está aquí, aún ahora, en un cuerpo de muchos miembros. Y Él está teniendo las preeminencias en un cuerpo de muchos cuerpos. Perdón, en un cuerpo de muchos miembros. La plenitud de Dios está en un cuerpo, no en un individuo en particular, en el cuerpo colectivo. Y cuando nuestros cuerpos son cambiados para ser como el de Él, entonces nos encontraremos con Él en el aire y conoceremosle a Él así como somos conocidos, perdón. Nos conoceremos como somos conocidos y seremos reunidos con los santos de todas las edades y seremos cambiados en un momento más rápido que lo que pudieses abrir será tu ojo. El cuerpo cambiará. No importa dónde sea que los cuerpos estén. Alguien fue comido por un león y fue esparcido como fertilizador en todas partes. Los elementos que hicieron tu cuerpo van a reunirse. En este momento, todos somos reunidos en Cristo Jesús en lugares celestiales. Mas cuando vemos a nuestros seres queridos, el cuerpo será cambiado a la última trompeta. Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Ya voy a leer un par más de escrituras y cerraremos. Entonces, después de las edades de iglesias, Apocalipsis, las edades de las iglesias ya han acabado. En Apocalipsis 4, un momento. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta, ¿ven? Como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, eso es el rapto, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí, he aquí un trono establecido en el aire y en el trono uno se sentado. Y en 1 Corintios 15, os enseño un misterio, no todos dormiremos en un abrir y cerrar de ojos la última trompeta, porque la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Eso fue traducido como fue dicho. Entonces el cambio no es un interno porque ya ha sucedido, es un cambio de nuestros cuerpos mortales. ¡Qué promesa! Yo no quisiera vivir para siempre en este cuerpo. ¿Me podrían decir un cuánto amén? Yo no sé qué tanto tiempo más viviré sobre esta tierra en este cuerpo. Yo lo escuché una vez que se decía vez tras vez cuando estaba en mis 30s y 40s y 50s, decían vez tras vez que el venir a envejecer no es para delicados, pero hasta que viene a ser viejo, no es entonces que viene esa revelación y dice, tengo este olor aquí por aquí. ¿Qué existe ahí adentro? Nunca me había dolido allí, pero ahora de repente me duele allí. ¿Por qué no puedo mover mi cuello como antes lo movía? ¿O por qué no puedo dormir? Digo, cuando eras un niño podías dormir en cualquier parte, en cualquier tiempo, bajo cualquier circunstancia. Y ahora dices, ¿qué lujo es ese, amigo? Este no es mi hogar. Cantamos ese canto, ¿verdad? Que este mundo no es mi hogar. Eso estoy pasando. Yo no estoy cantando de ese mundo. Estoy cantando de este, apuntándose a mi cuerpo. Esta no es mi casa. Es una casa de pestilencia. Pero, siempre y cuando que yo esté en esta casa de pestilencia, va a servir al Señor. Y yo tengo todo derecho de experimentar esa sanidad divina. Yo, es mi voluntad de que prosperes en salud, así como tu alma prospera. Yo tengo todo derecho de esperar que ese poder que está dentro de mí traiga mi cuerpo bajo sujeción a la palabra. En verso 15, capítulo, porque esto incorruptible tiene que poner inmortalidad, no sé dónde se lee, no hay mención de un mono que se ha cambiado o una serpiente que se ha cambiado. La redención es para hijos e hijas de Dios. Entonces, ¿cómo sé yo, ya sea si es que soy un hijo de Dios o no? Qué bueno que se pregunta. Ve, el Espíritu que está en mí da testimonio con su Espíritu que yo soy el prole de Dios. No puedes llamarle a Él, dijo Pablo, no le puedes llamarle a Él el Cristo, excepto por el Espíritu de Dios. Estás creyendo a esperar en algo, pero cuando Él se revela a ti, ya no estás esperando a que esa cosa venga. Ya la has recibido. Tú crees que eres. Tú dices que tú eres. Y ese Espíritu que está dentro de ti confiesa que Jesucristo es venido en tu carne. Y es por eso que tienes esa confianza. Él te ha dado a ti una piedrecita blanca que tiene tu nuevo nombre escrito en ella. Y ningún hombre la conoce excepto aquel que la ha recibido. Y tú solo conoces que tú eres el prole de Dios. Simiente de Dios. Lo único que significa eso, amigos, es que esa piedrita blanca con un nuevo nombre, tú reconoces que yo no soy el hijo de que Marianne y Gina, o algo así, perdón, Baker. Bueno, es claro que vine yo del padre y la madre, del vientre de la madre y del lomo del padre, pero yo soy un hijo de Dios. Antes de que existieran ellos, yo estuve en él, ¿ve? Aleluya. De manera que tú solamente sabes que eres el prole de Dios. Tú y Dios conoces eso. No podemos decir unos a otros, ya sea que estamos dentro o fuera, pero tú conoces. Tú has recibido el Espíritu de adopción por el cual tú reclamas o clamas, Padre, Padre, vine de ti y voy de regreso. Tú eres mi fuente, vine de ti, voy de regreso a ti. Una vez estaba yo en ti, pero ahora estoy siendo expresado. Y después que sea expresado, regresaré a ti. Soy tu prole. Toma eso, diablo. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Tú sabes que eres nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Tú sabes que eres de Él. Y Él es tuyo. Tú conoces eso. Es una revelación. Eso es lo que representa una piedra. Nadie lo conoce excepto tú. Bueno, ¿soy yo nacido de nuevo, hermano Doug? Bueno, yo ciertamente quiero creer eso. Y yo ciertamente quiero predicar como si lo eres. Pero tú eres el que tienes que conocer eso. Yo no soy el hijo de mi madre y padre carnal, yo soy el hijo de Dios Todopoderoso. Amigo, yo tengo que tener esa mera misma revelación que el primero de la nueva creación tuvo. Él vino de Dios, él regresa a Dios. Verso 53, en 15 de Corintios. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces, cuando tú te veas en el espejo, di: muerte, tú has sido sorbida en victoria. Tu alma ya ha sido redimida, tu alma ya ha sido pasada de muerte a vida, y la vida de señal que está en ti es tu prueba que tu cuerpo también está siendo traído a esa redención. Primero tiene que ser traído en sujeción a la palabra de Dios que está en ti, y después será cambiado en un momento, y sucede en tiempo. Y yo estoy parado en esa promesa esta noche, me estoy parando en ella, y será hecha en mi carne, y yo dirá: esto es aquello, esto es aquello. ¿Cuál es el rapto? Esto es aquello. ¿Cuál es el cambio de cuerpo? Esto es aquello. Oh, muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mira tu carne en este momento y dile: carne, va a haber un cambio. Será un mayor cambio que ya no más teniendo diabetes de sangre, o ya no teniendo más tos, o teniendo ya más no COVID. Será un mayor cambio que eso, más carne. Yo quiero que tú sepas que yo estoy pasando por un proceso en este momento y que el pecado ya no tiene más dominio sobre ti. Yo estoy caminando en el Espíritu y no tras la carne para cumplir los hechos de la carne. Yo estoy venciendo en este momento. Segunda de Corintios en el 4:10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces estamos manteniendo a nosotros, guardando literalmente, esta es la muerte que estamos viviendo. Estamos manteniendo este cuerpo de vivir la vida que quiere vivir. Es cierto. Estamos manteniendo lo muerto. Estamos manteniendo muertas las obras de la carne por un propósito. Y el propósito es para que la vida de Jesús pueda ser manifiesta en nuestros cuerpos. Porque el Hijo del Hombre está siendo revelado en carne. Tu carne, mi carne, es para revelar a Cristo. ¿Cuántos conocen eso? Juan vio que Cristo iba a venir a ser carne en un cuerpo de muchos miembros. Primera, Juan capítulo 1, verso 12, ya casi acabo. San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos han recibido a él? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Ahora, antes de que la palabra vino a ser abierta a nosotros, podíamos ser puesto una excusa cuando leíamos esto y que parecía que no éramos hijos de Dios y después venimos a ser uno, ¿verdad? Pero si tú eres un hijo de Dios, tú siempre lo eras. Simplemente estás siendo traído al reconocimiento. El amnesia está levantándose. La sombra que está colgándose sobre tu alma se ha movido del camino para que la luz le pueda llegar y te das cuenta. Yo siempre era un hijo de Dios. Yo siempre era. Hay algo que he estado cuidándome a mí desde que vine a esta tierra. Los cuales son nacidos no de carne, perdón, no de sangre, sino de voluntad de la carne, y ni la voluntad de varón, sino que son nacidos de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En aquel tiempo, Él era el único unigénito del Padre. En aquel tiempo, Él ya no más es el único unigénito del Padre. Él era el principio de esta nueva raza. Nosotros somos la continuación de ello. Jesús dijo, hay muchos que no había problema con Él llamándonos a nosotros su hermano. Él tiene muchos hermanos, muchas hermanas. Amigos, ¿cómo podemos ser coherederos con Jesús si es que no somos de la misma raza? Todavía están conmigo. Lo que quiero que tomen de eso esta noche, quiero que mediten en esto, quiero que lo piensen. Él era la plenitud de la palabra hecha carne. Tú viniste de Él. Tú eres una porción de la palabra hecha carne. En la misma manera. Y si esa palabra fue hecha carne y manifiesta y vivida y se expresó a sí mismo, ¿acaso no era lo mismo en ti? No importa qué tanto, el poder está en la palabra. Y la palabra fue hecha carne. La palabra todavía está haciéndose hecha carne. Y habitó entre nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y después nos dice en Juan, o primera de Juan, que Él es venido en carne, y que todo espíritu que confiesa que Él es venido en carne es de Dios. Entonces, la única manera que podemos confesar que la palabra es venido en carne, si es que la palabra es hecha carne. Entonces, la palabra todavía está siéndose hecho en carne. Entonces, esa palabra, nuestra parte es el solo, nuestra parte es el decir, hágase tu voluntad que está en el cielo aquí sobre la tierra. Su voluntad que está en el cielo es su palabra. Sea que tu palabra sea manifiesta en mi vida, así sea en mí de acuerdo a tu palabra. De manera que si Él está en ti, servirás a Dios. Y no servirás a la carne, no servirás al pecado, no servirás al diablo. Serás tentado, pero no lo harás. Harás errores, es verdad. Solo Cristo puede vivir una vida cristiana. Entonces debe estar en ti. Y Cristo está aquí esta noche, en otra forma, venciendo en forma de novia. ¿Usted cree eso? Él está aquí en un camino a Emaús esta noche y Él es la iglesia triunfante. El mismo Jesús que venció en aquel cuerpo está aquí esta noche venciendo en este cuerpo. Tú has recibido la persona de la palabra. Eres nacido de Dios. En Él nos movemos, vivimos y tenemos nuestro ser. La palabra es hecha carne. Ahora, si no podemos confesar eso, es porque no tenemos el espíritu correcto aún. Yo no estoy llamando a nadie ante Cristo, pero es un espíritu ante Cristo que no confiesa eso. Es verdad. El diablo quiere pintar el cuadro solo lo opuesto. ¿Acaso no? Oh, eso fuera un espíritu ante Cristo, decir que Dios está viviendo en mí. Eso fue horrible. Oh, pues eso fue lo que él dijo. Yo nada más estoy alineando mi confesión con lo que él dijo. Yo no escribí esta historia. Yo estoy creyendo lo que él dijo. Yo estoy tomándolo a él por su palabra. Y después su palabra hace lo que él dijo que él iba a hacer. Esta palabra está viniendo a ser, está haciéndose en carne. Esto es aquello. Y tú estás en la plataforma esta noche. La luz resplandeciendo sobre ti. Dios está usando tu máscara para revelarse Él mismo a este mundo perdido y que está muriendo. Él está revelando el drama de la redención, pero tú eres el actor que está en la plataforma y está usando tu máscara, para mostrarse y terminar su último hecho. ¿Acaso no es su último acto? ¿Acaso no es asombroso ver el solo saber que está siendo usado por Él? Pero hay más que ellos. Es maravilloso, amigos. Pongámonos de pie. Nosotros ya hemos empezado a proclamar unas series de esto es aquello. Porque así como tantas escrituras y profecías estuvieron siendo cumplidas, más en número, en las últimas 72 horas o algo así, en el caminar de Jesús aquí sobre la tierra, que lo que hubo en los últimos, en los 33 años que Él estuvo aquí en la tierra, hubo más, simplemente estaba siendo cumplido en un ritmo maravilloso. Bueno, hay cosas que están siendo cumplidas ahora mismo, que están siendo esperadas para ser cumplidas y está sucediendo en un ritmo fantástico. Y usted puede decir esta noche, esto es aquello. Será luz en el atardecer, esto es aquello. Yo os enviaré, he aquí, o yo os enviaría a Elías el profeta antes del día terrible del Señor. Y él convertirá los hijos, el corazón de los hijos al padre, y el padre de los hijos. Perdón, de los padres a los hijos, dijo al padre, ese es ello, ve, esto es aquello. Y en Apocalipsis 10, miré otro ángel poderoso descendiendo con un arco iris sobre su cabeza, esto es aquello. Escuché al ángel decir, venid y tomad el librito. Entonces yo fui y quité el librito de su mano y lo comí, y fue dulce en mi boca y amargo en mis miembros. En mi intestino. Y dijo, y fui y profeticé de nuevo, dijo, esto es aquello. El Señor mismo descenderá en mi vientre con un grito, con una voz del arcángel y con la trompeta de Dios. Esto es aquello. Estamos en ese proceso. Parte de ello ya ha sido cumplido. Y podemos decir, esto es aquello. En los últimos días, peligrosos días vendrán. Serán amorosos del placer más que amorosos de Dios. Tendrán afección innatural. Unos contra hombres, mujeres se irán a mujeres y hombres contra hombres. Tendrán el poder de forma de poder, pero negarán el poder de ello. Y tendrán oídos con comezón y se aumentarán en maestros que les den cosquillas en sus oídos. ¿Eh? Podría seguir, pero sería mentiroso porque dije que iba a cerrar. Pero ¿qué tantas escrituras se han cumplido en tu vida corta? Usted dirá, oh, yo he estado en esta tierra por 70 años. Eso es una gota en la cubeta de agua. Porque si vaya a California usted y hable con esos árboles que tienen 3,000 años de edad y se va a dar cuenta qué tan pequeño es uno. Yo decía eso antes. Y quizás me digan, hermano Baker, qué raro. Pero yo miraba uno de esos árboles y miraba cicatrices aquí en lugares donde quizás habían sido quemados. Y miraba ese árbol que estaba parado ahí, grande, fuerte, sin mover, sin insacudido. Y yo miraba ese árbol. Y no estaba tratándolo como un sacerdote, ¿verdad? Como un dios. Pero lo miraba así y decía, si pudieras hablar ahora, mi amor. ¿Qué has pasado tú, eh? Oh, lo que yo he pasado esta semana, pues, ya casi me aplastaba, ¿verdad? Yo pasé esto y lo otro. Y en aquel tiempo yo tenía 33 años de edad, pues. Y en mis 33 años aquí sobre esta tierra he pasado esto y lo otro. Y tú has estado aquí por 3,000 años. ¿Qué has pasado tú? Tú estabas aquí antes de que nació Cristo. Tú estuviste aquí antes de que David estuvo sobre la tierra. ¿Qué me dijeras tú a mí si pudieras hablarme a mí? Tú has pasado por hambres, has pasado sequías, has pasado por fuego, has pasado por lluvia, por cuántas veces has sacudido la tierra y has pasado por rayos. Todos estos años has pasado la tierra y todavía. Ahora déjame decirte de mis problemas, que yo tuve esta semana aquí. Piénsenlo, amigos. Y Dios cuidó esas cosas. ¿Acaso no puede cuidar sobre ti? Todo pequeñito detalle. Oh. ¿Acaso hay algo muy difícil para nuestro Dios? ¿O es que está completamente en control Él? Es lo que amo yo de esta historia. Tiene que ser muy fantástico. Sí lo es. Tiene que ser muy extremo. Sí lo es. ¿O es que Él está en control o no está en control para nada? Él está en control. El diablo no ha ganado en ninguna manera a Dios. El plan de Dios nunca ha cambiado. De hecho, el diablo no es nada más que una herramienta para cumplir el plan de Dios. Bueno, quizás no puedes ver eso en este momento, pero la Biblia nos dice que eso se te va a revelar a ti cuando vayas y te pares ante el lago de fuego y veas al diablo y digas, vamos a mirarle a él angostamente y decir, ¿este era aquel? ¿Este es aquel tipo que causó todo esto? Es porque estamos viendo las cosas en este momento oscuramente, pero en aquel entonces, cuando sea cara a cara, rostro a rostro, amigos, Él es una herramienta en las manos de Dios. ¿Cuántos creen eso esta noche? No tienes que tener miedo del cucuy. No tienes que tenerle miedo a la oscuridad, a alguna cosa. Tu padre está en control, ¿ve? No permitirá una cosa, pelo de tu cabeza que sea tocado. Entonces, si un pelo de tu cabeza está siendo tocado, Él lo está permitiendo y hay un propósito a ello. Pero Él te va a traer a través de esa situación. Hay que inclinar nuestro rostro esta noche. Padre, tu palabra es demasiada. Es tan rica. Es tan grande. Y a veces me siento como Job de la antigüedad. Claro que Job, él es la historia de la humanidad. No es el más anciano que vivió, pero el libro de Job fue el libro más anciano. Fue escrito antes de cualquier otro de los libros. Y la historia de él, en verdad la historia de la humanidad, donde el hombre empezó, Job empezó, él tenía lo todo. Y después todo fue quitado de él. Un tipo del hombre que fue separado de Dios, un hombre que cayó. Y en su condición caída, él conocía muy poco. Tú proviste un sacrificio para él. Él se aferró a él y él creía tu palabra, pero no podía explicar, no podía contestar a los acusadores, los consejeros que vinieron y le hicieron preguntas. Pero después tú viniste y le hablaste a él y le dijiste que se parase y que se ciñese sus lomos y que te abrara como varón, que tú le hiciste preguntas y después tú le revelaste a él la revelación del pariente redentor. Le mostraste quién era. Pero Job, antes que ello, sus preguntas eran, ¿quién es el hombre que seas cuidadoso de él y el hijo del hombre? Que solo de pocos días, lleno de problemas. ¿Y después qué le pasa después de que pasa? Vemos una flor que viene y da flores y manifiesta para lo que fue puesta aquí, después va de regreso a tierra. Más de regreso viene, más qué tal el hombre. Job no podía, él no podía ver en verdad quién era el hombre, cuál era la condición del hombre. Mas tú le mostraste, tú le diste la revelación del pariente redentor mucho antes de que Moisés habló de ello o quien sea más. Y esa revelación le causó que se pare hacia allí y dijere, yo sé que mi redentor vive. Y aunque los gusanos de esta carne coman mi piel, aún en mi carne esta yo miraré a Dios. Esa revelación le vino. Tú le mostraste quién era el hombre. Tú le diste un vistazo de la posición que una vez antes tuvo el hombre, de la cual él cayó. Después restauraste a Job. Y le restauraste. Y Job restaurado tenía más que Job original tuvo antes de la caída, antes de que perdió todo. Tú le diste todo de regreso con interés. Y Señor, sabemos que ese mero mismo es solamente una sombra de lo que está sucediendo en tu gran plan de redención. Se nos había olvidado qué fue creado el hombre para hacer, cuál era la relación del hombre. Había una hambre y una sed que estuvo en el interior que estaba clamando por un Dios vivo. No lo entendimos quizás lo que esa sed y hambre tenía, que estaba clamando por ti. Pero Señor, tú nos mostraste que tú no viniste nada más para salvarnos. El salvarnos pues fue necesario y no estamos menospreciando eso por ninguna manera. Es una obra tremenda, es una obra esencial, pero no era tu meta, sino que era un paso necesario para algo más grande, lo cual era completa y total restauración, trayendo al hombre de regreso a su posición original y más, y compañerismo contigo, caminando contigo, hablando contigo, hablando de la dimensión desde la fe. Te regreso en su posición de autoridad de nuevo. Así es que, Señor, hasta que tú viniste a ser carne y habitaste entre nosotros, en verdad no sabíamos quién era el hombre y qué tan lejos vino a caer. Mas cuando vimos el último Adán parar en las orillas de la barquilla y decir, paz, estad quieto. Cuando miramos a llamarle a alguien de regreso de la tumba y cuando le vimos hablar y vistas fueron restauradas, los sordos oyeron, y cómo es de que él perdonó el pecado, y tanto así y más. Empezamos a ver un vistazo de cómo es que era el primer Adán, quién era el hombre y qué tan lejos había caído. Qué cosa gloriosa es que estás haciendo y qué cosa gloriosa es que hemos sido incluidos en esto. Para que nos has hecho, dado una parte, que somos de hecho parte contigo en el cumplimiento de este plan de la redención. Y oro, Señor, que no hay una persona bajo el sonido de nuestra voz, Señor, que caiga corto de la gloria que les llamaste a caminar. Es un gran y sumo llamamiento. es, yo libremente admito esta noche que cuando yo rendí mi corazón a ti, cuando di mi vida a ti, mi corazón, yo solo tenía, yo no quería el infierno, era todo. Yo quería ser perdonado. Yo sabía que era un pecador. Y yo sabía que la muerte era mi destino, excepto que alguien intercediese por mí. Mas, Señor, yo puedo decir con todo mi corazón que tú me salvaste. Después empezaste una obra de santificación, empezaste a limpiarme. Después me dijiste mayores y mayores cosas, me mostraste cuál era mi gran propósito, me mostraste dónde prometiste, y tu deseo era de venir y vivir en mí, tu mera propia vida, y de ser tabernáculo conmigo y en mí. Eso era más de lo que podía imaginar. Y después me mostraste, Señor, que esto era solo un pequeñito hickey en tiempo, un chuponcito que era nada más un paso de tiempo aquí a comparar lo que es eternidad, y que el poder que el hombre ha sido dado, la autoridad, sería satánico de que el hombre poseyera eso sin el carácter. Entonces estamos recibiendo ese carácter a través de las pruebas, las dificultades que pasamos. También estamos pasando, aprendiendo de ti, estamos viniendo a conocerte en maneras que ángeles aún todavía no te vendrán a conocer. Estamos viniendo a conocer eso personalmente. Y sabemos que continuarás a desenvolverte a ti mismo a través de la eternidad. Señor, es un plan tan tremendo. Es una obra tan tremenda que estás haciendo, tan tremenda, y somos agradecidos que somos incluidos en ella. Y oro que no hay una persona en el sonido de nuestra voz que no se rinda a ti y diga, sea así a mí. Yo quiero ser todo lo que me has llamado a ser. Gracias por incluirme en tu gran plan. Y gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. En verdad, tú eres un buen padre. En verdad, tú eres grande. En verdad, tú eres el gran yo soy. En verdad, tú estás viniendo en carne. Te puedo ver en mis hermanos. Te puedo ver en mis hermanas. Te puedo ver en otros alrededor del mundo, donde tu vida está viniendo a ser manifiesta, haciendo cosas que el diablo no puede hacer. Y para mí, Señor, una de las evidencias más grandes de que tú estás viniendo en carne, de que tú estás en carne, de que el Espíritu está en carne, es el poder vencedor que estoy viendo manifiesto en hermanos y hermanas a través del mundo. Tú les estás guardando. Señor, no están sirviendo al pecado más ya. Ya no son esclavos del pecado, sino que el Hijo les ha liberado y tú les estás guardando libre. Están venciendo de gloria a gloria. La palabra está orando poderosamente en mí. Y qué honra es, Señor. Y sabemos que hay problemas y no minimizamos eso. Sabemos que tantas veces esas pruebas nos sentimos como que vinimos al final de nuestro camino y que ya no lo podemos tomar más ya, pero tú dijiste que no ibas a poner más sobre nosotros de lo que pudiéramos aguantar y de que nos estás guardando, y sabemos que hay un propósito en todo lo que pasamos, y no disfrutamos el sufrimiento, sino que sabemos que el sufrimiento, sabemos que ha sido prometido, y sabemos que el sufrimiento es lo que trae, manifiesta lo que está dentro de nosotros y aprieta afuera y causa que esa vida salga, que venga a ser desplegada a través del sufrimiento. Sabemos que fue a través del sufrimiento que la vida de Cristo fue manifiesta 2000 años atrás, y que es a través del sufrimiento ahora también. Pero no todo es sufrimiento. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Señor, esta vida vale el vivir. Si hubiera, no hubiera nada, ya que éramos paso más allá atrás de la cortina del tiempo, si esto era todo lo que hubiese, todavía lo vale, mas no es todo lo que hay. No es el final de la historia, solamente es parte de la historia. Y tenemos unas arras, prepago, y estamos disfrutando de ese prepago. Mas sabemos que hay una plenitud por venir. Y yo creo que tus bendiciones sean sobre todos, cada uno. Que tu palabra continúe a desenvolverse en nosotros. Y que tú vengas a ser mayor y mayor a nosotros. Más y más verdadero a nosotros. Y que veamos lo que estás haciendo en este momento, en esta hora. Que veamos quiénes somos. Que veamos cuál es nuestra parte al conforme nos paramos sobre la plataforma esta. Y hemos resucitado de la tumba, hemos resucitado y nuestra luz ha venido y la gloria del Señor está viniendo a ser aparente a nosotros y está iluminándonos, resplandeciendo sobre nosotros. Oro que tus bendiciones sean sobre cada uno y todos, y oro que cada uno se vaya animado esta noche. Y Padre, que nos vayamos con un poco más de, no pues amigdón, pues no de manera mala, sino que con nuestras cabezas levantadas y nuestras espaldas derechas, no por el poder de este mundo, sino chuecas, sí, sino que por el poder vencedor de tu espíritu, rectas. Y que estemos bajo expectativa, porque lo mayor es por venir, lo más grande. Y hemos experimentado muchas cosas poderosas y hemos visto bastantes cosas, muchas, pero lo más grande aún es por venir, cuando todos los muertos en Cristo resucitarán, y esos que están vivos y permanecen no probarán muerte, sino que serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Sabremos que habrá una corta, rápida obra, que tu poder será mostrado y que descenderá como rayo. Sabremos que las alas de Satanás serán tatemadas, y que tirará todo Satanás lo que tiene para tratar de estorbarnos, de que no vayamos de esta dimensión a esa otra dimensión, pero ya es muy tarde. Él no lo puede parar. Tu palabra está viniendo a ser cumplida. Esto será llevado a cabo. Existe un pueblo que están venciendo por la palabra de su testimonio y por la sangre del Cordero. Y eso ya no más estorbará a los muertos en Cristo de que vengan de la tumba para reunirnos en el aire en un cambio. No hay nada que estará contra ello. Ese búsqueda del título ha sido ya, y vio hacia atrás, y se nos ha dicho que nunca lo hizo para empezar ella. Y tu palabra ha venido para quitar nuestra ignorancia, y también para equiparnos, Señor, para toda artimaña del diablo, toda amenaza, todo reto que el diablo traería contra nosotros. Estamos siendo equipados con tu palabra para que le podamos vencer a él todo tiempo, bajo toda circunstancia. Es la palabra que está venciendo, y creemos eso con todo nuestro corazón. Padre, si no lo sabemos ahora mismo, si no hemos recibido esa perecita blanca, si es que no tenemos esa vida por señal, sea que clamemos por ella. Es lo que nos prometiste, que estemos en expectativa, sea que estemos buscando que tú cumplas tu palabra, y no batallando, no en un pánico, sino que sinceramente llamando por que tu palabra venga a ser cumplida. Padre, tú no eres uno que respetador de personas, sino respetador de tu palabra. Si lo prometiste, lo harás. Si hay una hambre y una sed, somos bienaventurados por ello. Se nos ha dicho bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque serán saciados. Qué cosa grande es, y sabemos que esa hambre y sed puede ser un deseo doloroso, más Señor, solo puedo hablar por mí mismo. Yo sé que había un tiempo cuando yo me di lástima a mí mismo, porque tenía ese deseo doloroso, y yo tenía esa hambre y sed que no podía ser saciada, y yo me sentía un poco, me daba lástima a mí mismo, me sentía lástima por mí mismo, pero me di cuenta que un día tú tenías esa sed, pero vino a ser saciada. Y si yo me di cuenta, si no tuviera esa hambre o sed, no te buscara, no fuera guiado a ti, nada más te hubiera enfrentado al otro lado y hubiera dicho, bueno, pues nunca tuve una sed o un hambre. Pero tú dijiste, bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque serán saciados. De manera que ese deseo doloroso es una bendición, y te doy gracias por ello, Señor. Así es que si hay otros que están deseando ver ese Dios vivo, deseando ver la palabra hecha carne, deseando de que ver, que tú le reveles a ellos quiénes son ellos, de que vinieron de ti, que van a regresar a ti, cuál es su lugar aquí en esta vida, cuál es su posición aquí en el cuerpo. Padre, es tu deseo de revelar de ti mismo. Tú estás poniendo a cada uno miembro del cuerpo en el cuerpo por el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, es tu deseo de llenar toda fibra de su ser, que se den cuenta esta noche y que no se establezcan por algo menos que tu mera propia vida viviendo y respirando en ellos, sabiendo que vas a cumplir toda promesa que tú has dado. Padre, esa es la cosa más grande por la que puedo orar. Yo, ese es mi deseo mayor. Señor, eso me gustaría tanto. Ese es mi propósito, estar aquí. Yo quiero ver, me deleitaré en eso. Que todos vengan a conocerte en el poder de tu resurrección y vida. ¿Por qué no lo concedes aquí esta noche? Lo que sea que se ocupe, que solo venga a venir a ser una verdadera realidad cada uno de todos nosotros. Esa es mi oración, Dios. Ese es mi deseo, ese es el deseo de mi corazón. Y te doy gracias, Señor, por ese deseo. Yo creo que ese es tu espíritu orando dentro de mí. Siente como que soy todo yo, pero yo sé que no soy yo. Yo sé que es tu espíritu orando en mí, así como lo fue en Abraham y en todos los demás en la Biblia que estaban llamando por cosas que, de hecho, lo que tú estabas deseando. ¿Por qué no lo concedes aquí esta noche, Señor? Porque al encomendar a cada uno de todos en tus manos, gracias te damos. Te amamos, te alabamos, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén. Gracias por concederme tomar un poquito de tiempo adicional aquí esta noche. Confío que no falte mucho de su dormir. Yo no voy a dormir de todas maneras, entonces para mí no me estorbará. Aleluya. Este canto dice, estrella de día resplandece sobre mí. Deja que tu amor resplandezca a través de mí en la noche. Lirio del valle, regresemos a eso. Sea que tu dulce aroma llene mi vida. Amén. Rosa de Sarón, muéstrame cómo crecer en hermosura en la vista de Dios. Mejor de entre 10,000, tú eres el mejor entre 10,000, perdón. Hazme una reflexión de tu vida. Así es, de tu vida. Oh, estrella de día, resplandece sobre mí. Deja que tu amor resplandezca a través de mí en la noche. Aleluya, amén. Gracias, Señor. Y guíame, Señor, y seguiré. En cualquier lugar que tú abras.